Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una mañana más a las mañanas de Gente Radio. Desde el puerto de la Cruz nos enfrentamos a la tarea que todos los días tenemos a bien enfrentarnos, de intentar entenderles bien informados, pero sobre todo a hacerles pensar sobre lo que está pasando en el mundo mundial. La verdad que hoy es un día extraño para mí por muchas razones, pero fundamentalmente porque me da tristeza tener que comentarles tanta desgracia por el mundo mundial. Turquía y Siria están unidas por la tragedia. Después de años de discrepancias, de refugiados políticos, de luchas, guerras, la tragedia los une. Terremoto enorme, tragedia enorme. Más de 4.300 víctimas ya recontadas y se espera que se multiplique por 8 el recuento final. Ahí intentaremos explicar algunas de las cosas que pasan en el mundo mundial, aparte de incendios por Chile, de avalanchas por Perú, de tragedias una detrás de las otras, darle importancia a lo que realmente tiene importancia. Pero bueno, en este país, no sé si estamos en otro planeta, pero lo que nos preocupa es un Consejo de Ministros que se va a celebrar en el día de hoy, el debate en el Congreso de los Diputados, que nos tiene aburridísimos ya, ¿no? O sea, ustedes, pero a mí ya me cansa hablar del solo sí es sí, cuando existen otros problemas muchísimo más importantes y muchísimo más trascendentales. Pero bueno, una noticia buena es que hoy el Consejo de Ministros va a aprobar el cese de la obligación de usar la mascarilla en el transporte público, con lo cual volveremos a las guaguas sin mascarilla y a los aviones sin mascarilla. No olviden que en las farmacias sí se va a tener que mantener y sobre todo en todos los centros hospitalarios. Pero quizás la reflexión que más me gustaría hacer hoy es que hemos conocido una vez más una víctima de violencia de género, la octava en lo que va de año. Y nos centramos en eso, en la estadística de que hay una mujer más muerta a manos de un machista asesino, víctima del terrorismo machista. Pero nos olvidamos de que había dos niños pequeños, dos menores de edad que iban a ser entregados a su madre en el momento en el que su padre tomó la decisión de asesinar a su madre. ¿Alguien se preocupa o se para a pensar en esas dos víctimas? ¿O vamos a oír hoy, durante muchísimo tiempo, en todos los telediarios, una vez más, octava víctima de violencia de género en lo que va de año, mil no sé cuántas desde que tenemos recuento, y esos dos seres humanos? Cuando me entraba ayer se me ponían los pelos de punta, ¿no? Nos olvidamos de ellos, y son realmente las víctimas de las que nadie habla, las víctimas que acumulan tragedias humanas y posibilidades de ser víctimas de esta sociedad. Sociedad que no se preocupa por ello, se preocupa por el asesinato de su madre. Bueno, pues habría que poner muchísimo más atención en los daños colaterales tan importantísimos que se producen con este problema de que un padre mate a una madre. Terrorífico. Bueno, vamos a ver si podemos ponerle un poquito de paz a la mente e intentar ponerle un poquito de clave de humor. Va a ser difícil hoy, ¿eh? Vamos a recordarles los días internacionales, que hoy es un día internacional interesante de recordar porque se trata de celebrar la necesidad de que Internet sea seguro. Se llama el Safer Internet Day, en inglés es fantástico. Día Internacional de Internet Seguro, a avanzar hacia el camino de la seguridad internautica. Difícil lo tenemos porque siempre saben ustedes que los ladrones van delante de los policías, y cuando la tecnología de la seguridad informática ya ha avanzado es porque delante de esa seguridad van 400.000 hackers y piratas. Pero bueno, intentemos tomar conciencia de que hay que usar Internet de una manera segura. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica: Juliana, Ricardo, Máximo, Lucas, Elencas y Adaucos. Nombres bonitos ambos visigodos. Y felicitar también a los que cumplen sus años, que deben ser muchos, pero yo les voy a recordar algunos. Ashton Hatcher, actor estadounidense que cumple 45. Steve Nash, baloncestista canadiense, jugador de la NBA de gran fama, 49 años. Chris Rock, también actor estadounidense que cumple 58. Y personas de la historia que han nacido tal día como hoy, personas interesantes, como por ejemplo Charles Dickens, escritor británico, que vivió entre 1812 y 1876. Coetáneo de John Deere, fabricante de Estados Unidos que introdujo la maquinaria y la industria en la industria agrícola. Tractores, cosechadoras, ya saben ustedes. John Deere es un nombre que vemos en muchos tractores. Pues vivió también de manera coetánea con Charles Dickens entre 1804 y 1886. Y también recordar que tal día como hoy nació un político, filósofo, humanista y escritor inglés. También importante la aportación que hizo en la construcción del Reino Unido de la Gran Bretaña y también introdujo valores al occidente. Vivió entre 1478 y 1535 en la época en que España era primera potencia mundial y se llama Tomás Moro. Efemérides históricas del día de hoy. Antes que nada recordarles, como les decía ayer, que ETA siempre ha estado presente en la historia de España y no quiero olvidarla. Hay un calendario de atentados sangrientos. Pues tal día como hoy, 7 de febrero, ETA mató en Barcelona en el año 94 al coronel Leopoldo García Campos y en el año 85 también a tiros a Carlos Díaz Arcocha, jefe de la Archancha. 1994 y 1985. Yo digo que raro es el día del calendario que no haya un catálogo de atentados de ETA. Pero bueno, excluyendo ya ETA, vamos a pasar a lo que es relevante tal día como hoy. Insisto, 7 de febrero. En el año 2005, el sumergible japonés Kaiko detecta o encuentra muestras de vida en las fosas marianas a la mayor profundidad que hasta entonces se había encontrado en el planeta Tierra. Un año antes, en el 2006, se inaugura el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes en España, que trataba de legalizar la situación de más de 1 millón de personas, de trabajadores, fundamentalmente agrarios, que vivían y trabajaban en este país de manera irregular. Se trata del famoso Papeles para Todo de Zapatero, que aún hoy todavía seguimos trayendo colas. No se ha acabado de solucionar este problema. Pero tal día como hoy, 7 de febrero en el año 2006, se inició el intento de solución. Insisto, sigue sin solucionarse. Vámonos ahora al año 2003, en el año en el que el gobierno español de... Creo que el 2003, no sé si estaba Zapatero, probablemente sí. El gobierno español aprueba el proyecto de ley que modifica el Código Penal, ¿no? En el año 2003. Sí. En el Código Penal para introducir un incremento de pena y el cumplimiento íntegro, por lo menos en la materia de terrorismo y crímenes graves. Duró muy poquito el intento del gobierno español del 2003, puesto que en el 2006 la doctrina Parot acabó con este intento de endurecer el Código Penal. ¿Ustedes recuerdan toda esta historia? Generó una polémica y un debate en España. Pero bueno, lo que se ha mantenido es la doctrina Parot, que impide que un asesino, un criminal, cumpla la totalidad de su condena y que se minimice en el momento que ha cometido 2, 3, 4 errores o crímenes. A lo mejor tendríamos que ir pensando en que esto habría que intentar solucionarlo, aunque la doctrina Parot es europea, más que española. Bueno, vámonos un poquito más para atrás. El año 2000, Pfizer, creador de Viagra y también de la famosa vacuna del COVID, que casi todos tenemos puesto en nuestros brazos, se unió con la empresa Warner-Lambert y ocasionó o generó una de las tres farmacéuticas más importantes y más poderosas del mundo. La inversión total de la operación fue de 90.000 millones de dólares. Año 1993, la bolsa española, el índice IBEX 35, presenta un informe del balance de lo que ocurrió en el año 92. Fue un año desastroso que ocasionó la pérdida del 23% de los valores en bolsa de este país querido llamado España, fruto de la crisis provocada tras la Expo 92 y la Olimpiada de Barcelona, que ocasionó una inversión pública enorme y generó un déficit bárbaro que nunca fue recuperado. Tampoco hemos hecho un análisis serio sobre ese informe, pero era clarificador. Y la verdad es que si hubiésemos tenido en cuenta lo que pasó en el año 92 en España, a lo mejor en el año 2007 no hubiésemos tenido la crisis que tuvimos. Vámonos un año para atrás, en el año 1992, día en el que se firma el Tratado de Maastricht, que se trata de aumentar la cooperación política y la economía de las naciones europeas estuviesen más interrelacionadas con unos criterios de convergencia que a España le costó cumplir, pero al final lo conseguimos. Y entramos en el euro, allá por el año 2000. Año 1991, el Congreso de los Diputados aprueba la creación del Instituto Cervantes. ¿Con qué objeto? De difundir a nivel internacional la lengua española y la cultura. se olvidaron de incluir en ese extranjero a Cataluña, puesto que esto de difundir la lengua y la cultura española en Cataluña parece que no es en el extranjero, es otro planeta. Pues insisto, en el año 91 se creó el Instituto Cervantes, que nos ha acompañado hasta la fecha, con un grandísimo objetivo, pero que no lo hemos cumplido ni siquiera en el territorio nacional. Año 1987, un día especial para el Partido Popular, bueno, para la entonces Alianza Popular. Cambia de presidente y nombra a Antonio Hernández Mancha, un grano en la historia del Partido Popular o de Alianza Popular. Ganó las primarias o el Congreso por una diferencia muy importante, más de 1.000 votos de diferencia con respecto a Miguel Herrero de Miñón. En aquella época, Manuel Fraga Iribarne estaba entregando el partido a las nuevas generaciones y todavía estaba por ahí un tal Jorge Bestringe, que hoy por hoy ya saben ustedes por dónde anda, ¿no? Pues ya saben, de Alianza Popular a Podemos. 1983, en Madrid se abren las puertas del remodelado Palacio del Pardo, antigua residencia del dictador, que ha sido convertido, fue convertido en una residencia para los jefes de Estado que visitaran España. El mismo día que se abría el Palacio del Pardo y una vez remodelado y transformado de residencia del dictador a futuros visitantes de jefe o con jefaturas de Estado a sus lomos, el mismo día se realiza en este país, en España, el primer traslado con éxito, primer trasplante con éxito de páncreas. Vámonos ahora al año 1980. En las costas de Bretaña, en Francia, vuelve la marea negra del tras el naufragio del petrolero Tanio, un petrolero de madera de bandera madagascarí que provocó la mayor ola marea negra de la historia de Europa. Ahora vamos al año 1964, año en el que los Beatles visitan por primera vez los Estados Unidos de América y actúan en un programa de televisión emblemático, el Show de Sullivan, produciendo un tremendo éxito que catapultó de manera definitiva el éxito mundial de la banda británica. Año 1962, también en Estados Unidos, se inicia el embargo a la Cuba de Fidel Castro en el marco de la crisis de los misiles soviéticos. Vámonos ahora al año 1946, año en el que se produjo una reforma importantísima en la Unión Soviética, la llamada Reforma Agraria Soviet, con objetivo de repartir 53.000 empresas propietarias de terrenos agrícolas entre sus campesinos. Este modelo de reforma agraria planeó sobre España a través del Partido Comunista de España hasta hace muy poco tiempo. Algunos en Marinaleda, con algunos de los sindicatos obreros del campo, han intentado hacerlo. Pero ya te digo, la reforma se produjo en la Unión Soviética en el año 46 y España intentó aplicarla. Bueno, España no. El Partido Comunista Español intentó trasladarla a España hasta hace bien poco, hasta hace 10, 12 años. Un disparate como otro cualquiera. Pero bueno, en el año 1945 Portugal reglamenta las corridas de toros de nuestro país vecino copiando el modelo español, el reglamento que hasta entonces dirigía o organizaba las corridas de toros en España. Luego se modernizó y sustituyó el estoque de muerte al astado por un símil que no producía la muerte del toro. Interesante también analizar la modernización del reglamento taurino en Portugal y la no modernización en España. 1876, años en el que Alexander Graham Bell patenta el teléfono en Estados Unidos. Hay que recordar que no solamente Bell inventó el teléfono. Algunos dicen que el italiano Antonio Meucci fue realmente el inventor y que esto fue un plagio absoluto. Pero bueno, en el año 1876 ya tenían teléfono en Estados Unidos de la mano y patentado por Graham Bell, que al final fue el que se llevó el premio y el éxito. Insisto que algunas voces dicen que el italiano Antonio Meucci fue realmente el inventor y que la idea se la copió Graham Bell. 1793, la Convención Nacional Francesa declara la guerra a España por su adhesión al ya ejecutado monarca Luis XVI, iniciándose la guerra del Rosellón. Esto bajo el reinado del rey Carlos IV, un auténtico desastre de Borbón. Pero unos añitos antes, en 1786, se crea en España el primer cuerpo de agentes forestales. Entonces no había cambio climático ni había movimiento ecologista, pero había un gran rey España, el padre de Carlos IV, el mejor de los reyes borbones. Hablamos de Carlos III, que algunos conocen como el mejor alcalde de Madrid, pero también, en mi opinión, y en la de muchos historiadores, o por lo menos yo no he formado opinión en base a mi conocimiento, sino a la lectura de algunas cosas que este señor hizo, como un padre puede ser el mejor rey Borbón y Carlos IV de lo peorcito. Bueno, pues paramos aquí el repaso, dejando algunas efemérides que tengo apuntadas para el año que viene, para ver si vamos un poquito hacia atrás. Paramos aquí en el siglo XVIII y vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, porque ayer hacía nuevamente apareció la nieve en el Teide, volvió a nevar anoche, volvió a hacer un poquito más de frío de lo habitual, y desde luego estamos en los días días más fríos del año aquí en Canarias. Pero vamos a ver, ¿qué nos espera en materia climatológica? Y como siempre, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos cielos en general nubosos, tendiendo a intervalos nubosos en costas a últimas horas. Se esperan precipitaciones en general débiles, más probables en el norte durante esta primera mitad del día, donde podrían ser localmente moderadas, sin descartarse en el resto de zonas, especialmente en el sur y sureste por la tarde, donde podría haber algún chubasco aislado. La cota de nieve tenderá a subir desde los 2.000 a 2.700 metros a lo largo del día. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios o en ligero ascenso en zonas altas. Máximas hoy de 21 grados en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 20 en Puerto de la Cruz, 15 en La Laguna. En cuanto al viento, será de componente norte moderado, algo más intenso en vertientes nordeste y noroeste durante esta primera mitad del día y por la tarde. En cumbres, viento de componente norte, con intervalos de fuerte especialmente en esta mañana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues vamos a ver si nos da tiempo por lo menos a repasar la actualidad canaria, que hay bastantes cosas que comentarle. Lo primero es que ya la Fiscalía le ha metido mano al gobierno de La Laguna y lo que nos denunciábamos ayer de los casos fraccionamientos de pequeños contratos por el importe tal. A ver en qué queda todo esto, porque el gobierno de Luis Geray tiene problemas para justificar ese tipo de contratos. Lo de los contratos fraccionados, lo de los menos de 15.000, es una práctica habitual en todos los ayuntamientos. Yo creo que no conozco ninguno que no lo haga. Pero claro, el exceso, el abuso, a veces puede tener consecuencias. Ayer lo comentábamos, hoy el periódico El Día lo lleva en su portada, no en primer titular, pero sí en la parte baja izquierda. Y a mí me preocupa, sinceramente, porque creo que esto puede traer consecuencias. Que la consecuencia, por lo menos, a Luis Geray y al gobierno del Partido Socialista de La Laguna. Insisto que esto no es una cosa extraordinaria, pero quizás hayan abusado de este tema. Noticias que quizás para mí también sea lo más importante de lo que debemos analizar y por lo menos ponerle el foco lo más claramente posible. La recuperación económica de Canarias parece que es una realidad, pero la crisis inflacionista ha llevado a la escasez a 103.000 hogares canarios. El reparto de la riqueza en Canarias no está siendo todo lo adecuado que debería ser, puesto que la economía parece que va mal. Los números grandes, el volumen de negocio, el número de visitantes... Crece y es evidente, los números están ahí, ¿no? Pero el reparto no está llegando a los hogares canarios. El 70% de los isleños reconoce a día de hoy tener dificultades para llegar a final de mes, cuando tenemos los mayores niveles económicos. Esto es curioso, ¿no? Y además, más de 286.000 personas creen que sus condiciones económicas personales están peores y están empeorando. La comunidad autónoma genera menos riqueza que antes de la crisis del COVID, pero tiene 50.000 trabajadores más. La renta per cápita sigue alejándose muchísimo de la media nacional. Y además, el mercado de la vivienda está totalmente destrozado. Los alquileres suben en Canarias el doble que ha subido la inflación. Y la escasez de oferta está agravada por el auge de la vivienda vacacional, disparando los precios de la vivienda un 70% más que en la península. Todos estos datos, que a veces el gobierno del Pacto de las Flores saca a pecho diciendo que los datos están mejores que hace 4 años, pues es muy probable que sea verdad. Pasa que es que los datos son muy relativos, porque no se puede comparar los años del 2023 con los del año 2000 y tampoco con los del 2019. En valor absoluto estamos mucho mejor, los números son más grandes. Pero esto que les estoy comentando es la realidad del día a día que los canarios estamos sintiendo, ¿no? El reparto de la riqueza, el reparto del PIB canario no está siendo equitativo, no está siendo igualitario. Se están generando más desigualdades. Y a mí me preocupa que esto sea bajo el gobierno de un gobierno que se llama a sí mismo progresista, que se preocupa de no dejar a nadie atrás y que teóricamente tiene que mirar por la cohesión de una sociedad, ¿no?, donde se reparta de una manera más justa la riqueza que generamos todos los canarios. Bueno, el líder de este pacto, el señor Torres, de momento está de viaje por Cuba, repartiendo dividendos, ¿no?, repartiendo lo que le sobra. La verdad es que lo que está buscando es buscar el apoyo del voto en el exterior, ¿no? Una vez que el voto rogado sea suprimido, el gobierno de Canarias prevé que si las trabas del anterior sistema se han desaparecido, la participación alcance un 25% de los canarios que están en el exterior de Canarias, superando lógicamente el 1,26% que votó en el año 2019. Estamos ya dando una tournée a cargo de los fondos públicos del gobierno canario, del presupuesto canario, en favor de una de las formaciones políticas que concurrirán a las elecciones de mayo. Esto también habría que mirarlo con lupa, ¿no? Me parece de todo. No es que lo haya hecho Torres por primera vez. Lo han hecho todos los anteriores presidentes del gobierno. Pero casualmente ahora, tan cerca de las elecciones, quizás sea excesivamente descarado. Y además, con la chequera de los regalitos, aumentando las asignaciones, las ayudas, las subvenciones, el reparto del dinero público a personas que a lo mejor lo necesitan, a lo mejor no. Pero a nadie le ha marcado un dulce, ¿verdad? Bueno, tras conocer el informe del Tribunal de Cuentas que les comentábamos ayer, donde se hacía mención a que el Servicio Canario de Salud no había cometido irregularidades en la gestión del dinero público con respecto al caso de las mascarillas, pues el gobierno de Canarias persiste en que están intentando recuperar el dinero que pagaron indebidamente. No sé si el Tribunal de Cuentas entenderá que esto está bien, esto de pagar, si existe una figura legal que me lo digan, pagar dinero antes de recibir la mercancía, aunque fuese de manera defectuosa, y hasta la fecha de hoy todavía no se ha recuperado absolutamente nada. Pues el gobierno de Canarias lo está intentando a través de embargos en cuentas y bienes de los que cobraron y no entregaron la mascarilla. También Blas Trujillo, consejero de Sanidad del gobierno autónomo, niega otro supuesto escándalo que venimos conociendo hace algún tiempo. Hablamos de los 3 millones de unidades de material sanitario que están acumulados en los hospitales canarios sin poderse usar por defectos en su fabricación y haber suministrado material defectuoso. Es una realidad, eso es verdad, está en los almacenes, y no sé por qué Blas Trujillo ahora dice que eso no es cierto. Lo anunció Fernando Clavijo precisamente en estos micrófonos, lo adelantó hace ya algunos meses, y el Partido Popular lo ha recogido en una denuncia que hizo a través de rueda de prensa la semana pasada, el Partido Popular de Don Manuel Domínguez. Yo creo que no cabe duda de que se han suministrado materiales indebidos e incorrectos, defectuosos, y que están en los hospitales, están en los almacenes, y se puede comprobar. No sé por qué Blas Trujillo niega que exista otro supuesto escándalo. Bueno, ayer encuentro de 3 alcaldes del Valle de la Orotava, los 3 de diferentes partidos políticos: don Francisco Linares de Coalición Canaria, don Marcos González Mesa de el Partido Socialista Obrero Español y el alcalde de Los Ralejos, Adolfo González, de Partido Popular. Se reunieron bajo el auspicio, bajo la invitación de FEPECO, don Óscar Izquierdo, presidente, que estuvo de anfitrión en el Liceo Tauro de la Orotava. Óscar se despachó a gusto, ¿no? Dijo lindezas como que Gran Canaria tiene una red viaria homologable a la de cualquier país europeo, mientras que la de Tenerife es de un país africano. Oscar, hay que decirle que el conflicto insular hay que intentar taparlo, pero bueno, él va a lo suyo, ¿no? En nuestra isla, refiriéndose a Tenerife, es como si hicieran 3 comunidades autónomas diferentes. En esto estoy casi de acuerdo con Óscar Izquierdo. Norte, sur y área metropolitana, que viven de espaldas unas a otras por diferentes razones culturales, económicas y sociológicas. Este análisis deberían hacerlo ya de una puñetera vez todos los presidentes del gobierno y darse cuenta que la isla es verdad que tiene 3 entidades completamente diferenciadas, pero que hay que integrarlas en un único proyecto común. No se puede estar peleando permanentemente entre norte, sur, norte, área metropolitana, sur y norte. Esto es un disparate, pero es cierto lo que dice Óscar. Buena iniciativa de FEPECO para intentar analizar los problemas comunes del Valle de la Orotava, donde los 3 alcaldes demostraron que tienen un análisis, un diagnóstico bastante acertado de lo que pasa y lo que falta en el Valle de la Orotava, pero que tienen en la más... tienen muy poquita intención de enfrentarse a ellos de manera conjunta, aunando voluntades, aunando presupuestos de las 3 corporaciones, intentando hacer inversiones conjuntas que cubran las necesidades comunes que tenemos todos los habitantes. Analizaron la falta de plazas sociosanitarias, fundamentalmente en el Valle, pero también en la Isla Baja, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste de toda Canarias, ¿no? Que los planes generales de ordenación urbana están encontrados en sus límites y que no hay una visión conjunta de ellos. Y bueno, pues que la red viaria no está adecuada a las necesidades de la comarca, que los temas de saneamiento exactamente igual, las depuradoras, bueno, pues lo que todos hemos conocido, hablamos, y ya digo, el diagnóstico está bastante bien hecho. Linares también hacía mención al reto que se van a enfrentar las administraciones locales, los ayuntamientos, cuando se suspendan las reglas fiscales el próximo año 24, volviendo a la situación prepandémica, donde no van a tener tanta facilidad para gastar los remanentes de tesorería que se generen por el ajuste de sus propias cuentas. Pero quizás lo más importante es que se pusieron de acuerdo para sentarse, para hacerse una foto, para hablar del tema, pero no hay políticas comunes comarcales que tan necesarias son para el desarrollo de nuestro querido Valle de la Orotava. Pero bueno, los intereses políticos están por encima de los intereses comunes. Esto ha sido siempre así y tendremos que evolucionar como sociedad, una generación más o dos, para darnos cuenta que tenemos que intentar pedirle a nuestros administradores públicos que nos devuelvan nuestros impuestos en servicios públicos de la mejor manera y con la mayor rentabilidad. En esa misma reunión se conoció por parte de don Adolfo González, del Partido Popular, alcalde de Los Realejos, que por fin el norte de Tenerife tendrá un lugar para incinerar a sus muertos. Se producirá la obra en la zona de la Higuerita y será una realidad posiblemente en 4 o 6 años. Lo que va a suceder es que va a atender necesidades de una comarca, pero el tanto pues parece que se lo quiere apuntar el Ayuntamiento de Los Realejos. Es una necesidad comarcal, no municipal, con lo cual debería estar un proyecto aunado por todos los municipios que se van a beneficiar de esta infraestructura tan necesaria. Como por ejemplo también el Palacio de Justicia, del que se habló, pero no lo suficientemente, que todo va a ser una realidad en breve, pero no se sabe cuándo va a ser una realidad el edificio. Ya la jurisdicción o la parte judicial ya está bastante avanzada en que se convierta en un único juzgado, una zona judicial, la Orotava y Los Reales, y la Orotava y el Puerto de la Cruz, abarcando todo el norte del eje de Tenerife, desde Icó hasta La Laguna. Prácticamente, bueno, creo que el Sauzal se queda en La Laguna y Tacoronte. Pero bueno, una gran sede judicial, no recuerdo la palabra para decirlo, pero bueno, una administración de justicia en un único edificio. No sabemos ni siquiera dónde va a estar. Esto debería ser también motivo de sentarse todos los alcaldes y buscar cómo agilizar esta unión de todos los juzgados del norte. Los rodajes, según el presidente del Cabildo, Pedro Martín, que se presentó con Laura Castro y con David Pérez, a notificar que los rodajes dejaron más de 100 millones de euros en la isla durante el año 2022. Esta industria, que eminentemente tiene un futuro, evidentemente tiene un futuro muy importante en Tenerife, ha incrementado un 40% con respecto al año 21 y un 60% en los últimos 10 años. Hay que apostar por ello. También la industria de la animación ha ido creciendo, 18 millones de inversión en Tenerife, y es un tema que vale ya de titulares y vamos a ponernos a trabajar para facilitar, no sé, pero sí para consolidar a Tenerife como una sede de industrias audiovisuales potente a nivel internacional. Pues fíjense ustedes, Pedro Martín, lo que sí avanza, y volvemos otra vez a la jodida historia del pleito insular, es que los estudios de ADG van a estar a la cabeza de Europa y descarta que Gran Canaria le tome la cabecera. Presentemos a Canaria como un plató natural y como la sede de empresas audiovisuales que generen PIB y generen empleo de calidad. Dejémonos de tonterías si Dreamland va a Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera o El Hierro, o si los estudios de ADG van a ser mejor que los de Gran Canaria. Vamos a presentar a Canarias como un posible plato natural y como la sede de muchísimo trabajo y empleo para atender esta más que probable necesidad que vayan a aparecer, porque las inversiones internacionales van a fijarse cada día más en Canarias. Somos un paraíso, entre otras cosas, para rodar series de televisión y películas. Repunta la inmigración en las últimas días. 660 personas en 13 pateras llevan arribando a Canarias en lo que va del mes de febrero. Últimas 48 horas, casi 400 personas rescatadas, y en los últimos fin de semana, 233 el lunes y 163 el domingo. Parecía que los datos que teníamos hace poco, en enero, que comentábamos, era que estaba reduciéndose el nivel de inmigración, y resulta que en un momento dado, en febrero, aparece esto. 660 personas en lo que va de febrero y estamos a día 7. El problema existe, y si no la tengamos en el origen, iremos para arriba, iremos para abajo, pero seguirán llegando pateras a Canarias. Vinter, una buena noticia, lanza nuevas ofertas express, vuelos desde 25 euros desde Canarias a destinos nacionales y extranjeros. Casi todos los aeropuertos peninsulares tienen destinos ya a Vinter, y también a Francia, Portugal, Italia y Marruecos. Los que quieran viajar en los próximos meses, la primera parte de la primavera, ya saben, hasta el día 20 de febrero tienen unas ofertas especiales de Vinter. Y no nos ha pagado por hacer esta publicidad, pero yo creo que es una noticia importante que una compañía aérea canaria nos conecte y a buenos precios con destinos nacionales y europeos. En concreto, ya digo, Francia, Portugal, Italia y Marruecos son destinos de Vinter, y casi todos los aeropuertos, no incluyen Madrid y Barcelona, pero el resto de aeropuertos nacionales, Mallorca, Comunidad Valenciana, Andalucía, Galicia, Cantabria, todos, casi todos tienen vuelos baratísimos para poder aprovechar la primavera para viajar. El pleno del Congreso de los Diputados va a debatir hoy, martes, a partir de las 13 horas, otro temita del REF, que nos tiene ya también un poquito cansado. Va a tomar en consideración la proposición de ley impulsada por el completo del Parlamento Canaria, en concreto la bandera Dávila y Domínguez, de PSOE, Coalición Canaria y Partido Popular, van a defender esta propuesta, que a ver si son ustedes capaces de entender, porque yo ya estoy un poco cansado de esto del REF, ¿no? Es otra parte más del REF, otra pata más. Ahora se trata de la zona especial canaria, el comercio triangular, en Canarias, que esté especialmente protegido. Yo les pido a los políticos canarios, de verdad, yo creo que esto del REF ya no puede ser arma política arrojadiza entre unos y otros. Debería haber un consenso, porque creo que todos estamos de acuerdo de que somos una región ultraperiférica, que tenemos un régimen económico y fiscal diferenciador, que nos permitiría competir en mejores condiciones con el resto del territorio continental, pero que ya está bien de tirárselo a la cara unos a otros, y que realmente el REF sirva para lo que se pensó, que para salvar la distancia, para salvar los obstáculos que tenemos los canarios por vivir tan lejos del territorio continental y pertenecer a la Unión Europea. Yo creo que ya va siendo hora de que los canarios tomemos conciencia de que esto no puede ser, porque además que nos aburre. Hay tanta polémica, tanto debate absurdo, que nos cansa. ¿Y al final qué es? Pues el desapego. No nos interesa, esto es un aburrimiento. Que tenemos IGIC, ya lo sabemos, que tenemos Allen, no sé lo que es. Que la cesta de la compra está más cara, eso sí nos preocupa. Pues precisamente para que esa cesta no esté tan cara, se inventó el REF y el Allen, o por lo menos eso pretendía. Pero como es un debate político, te lo tiro a la cara cuando tú gobiernas y te lo tiro yo cuando gobierno yo, pues los canarios en sí nos despegamos de esa historia. Y una vez más, pues van a Congreso, la culpa la tienes tú, nos olvidan a los canarios, nos tienen abandonados, no nos entienden, pues preocúpense de que nos entiendan. Vayan así, la bandera Dávila y Domingo, los tres, del Partido Popular, el PSOE y tal, con un proyecto común. Pero no vayan para allá los tres juntos a hartarse de comer pescado y cordero y después vengan para aquí y se tiren los tartos a la cabeza. De verdad, a mí me aburre muchísimo este tema y no quiero explicar lo que es el comercio triangular en Canarias, en la zona CEC, especial Canarias. Pero sí es una ventaja que nos aporta el REF que no estamos sabiendo utilizar. La utilizamos para esto, para peleas entre nosotros. Bueno, no quiero pausarme mucho más en este tema porque en algún momento alguien pensará que esto es lo que se debe hacer. Mientras tanto, pues nos iremos despegando del conocimiento del REF. Una promotora eólica, me parece una noticia interesante que aporta Canarias ahora. Va a recuperar 130.000 euros de impuestos, fortunón, 130.000 euros, tras declarar inconstitucional una norma canaria. El Tribunal Supremo obliga al Ayuntamiento de Arico a devolver la cantidad que recaudó por las obras de un proyecto que no autorizó y que obtuvo un permiso especial del gobierno canario para cobrar esos impuestos. Esta norma canaria ha sido anulada y esa norma permitía a los municipios cobrar un impuesto por obras de interés energético regional. Esto es la transición ecológica y la apuesta por la transición ecológica que se hace desde el gobierno de Canarias. Pero bueno, nunca es tarde si la hecha es buena, y que devuelvan los impuestos mal cobrados, pues a quien les perjudica son a las arcas de Arico, que bastante dañadas van a estar para devolver 103.000 pavitos de un impuesto mal cobrado. En el ámbito nacional podíamos pegarnos horas y horas y horas y hablando, pero quizás lo más triste es que la ley del sí, solo es sí, sigue estando en el debate nacional y lo va a seguir estando porque le interesa a casi todo el mundo. El Partido Socialista Obrero Español ayer finalmente presentó sin Podemos la propuesta para reformar esa ley, que ya ha producido casi 400 beneficiarios entre violadores y pederastas. Y ya van por 40. El coste electoral que puede suponer el que uno de estos 40 escarcelados antes de tiempo cometa un delito sexual, una agresión con una muerte de una menor, imagínense tú el desgaste electoral, el coste electoral que puede suponer esto para el PSOE y para Podemos, porque ambos dos son responsables de haber sacado esta chapuza de ley. Ahora empezamos otra vez a las discusiones partidistas, empezamos a que yo tengo la razón y tú no la tienes, a que yo quiero hacer esto y tú aquello. ¿El objetivo cuál era? ¿Endurecer las penas a los agresores sexuales? ¿Simplificar los procedimientos para que los jueces no tuviesen que interpretar? ¿Cuál era el objetivo? ¿Facilitar la labor de la justicia? ¿Agravar las condenas? Yo creo que era ese, ¿no? Favorecer o ayudar a los jueces a no cometer errores, sino decirles, esto es agresión, con consentimiento o sin consentimiento, ya. Pero van a ponerse lo fácil, para que no tengan que pedirle a la víctima que demuestre que ha sido agredida. No sé, ese era el objetivo, ¿no? ¿Se está consiguiendo? Ya el daño está hecho, la ley está aprobada y todos los que hayan delinquido y condenados hasta la fecha van a beneficiarse de esa nueva ley. Los que puedan beneficiarse, los que estén condenados en la trama inferior de la culpa, porque ahora el de la manada lo ha intentado porque era una pena, no la mínima, pero sí era bajita, tenía algunas consideraciones que no le permitían ponerle la condena máxima, pero la fiscalía o el Tribunal Superior de su comunidad le ha dicho que ni hablar. En Navarra han dicho que ni hablar, que usted no es de aplicación. Es decir, a uno sí se le aplica, a otro no. Pero a los que tengan las condenas en el tramo inferior de la ley anterior, como este tramo inferior ha sido disminuido, se las van a aplicar sí o sí. No porque los jueces sean machistas o retrógrados, sino porque es que no les queda otra. Porque los jueces lo que hacen es interpretar las leyes que el Poder Legislativo genera. Pasa que es que hay que generarlas bien. Y para eso hay órganos consultivos y expertos dentro de todos los ministerios. Pero ¿va a conseguirse que esta reforma solucione el problema? Ya no. Lo que está generado, generado está. Lo que sí puede ser es que a partir de ahora no se vuelvan a producir y que se consiga el fin que se perseguía con la ley. ¿Lo están intentando? Pues yo creo que no. Cada formación política mira por sus intereses. ¿Están mirando por el bien común o están mirando por el común bien de ellos? Cada uno arrisma las cosas a su sardina y todo el mundo navega a favor de sus ideales, a sus intereses. El PSOE ve el desgaste electoral y teme muchísimo el coste que esto le pueda suponer y quiere correr ahora. Ahora correr, por trámite de urgencia, sin informes técnicos, otra vez. 40 días ¿para qué? Para que se solucione en la precampaña electoral, ¿no? Y ya puedan sacar pecho de que lo han arreglado. Pero Podemos sigue atrincherado con un tema ideológico que realmente no está mirando si es bueno o malo para el sistema. Yo insisto en el objetivo de la ley, ponerle fácil a los jueces que no se equivoquen al hacer sentencia y castigar más duramente a las personas que agredan sexualmente a las mujeres. Ese creo yo que era el objetivo, ¿no? Pues vamos a conseguirlo. ¿Por qué no se sientan a negociar? No, el PSOE dice que va a negociar con su socio, que con el PP ni de coña, que si se quiere votar a favor, que estupendo, que no le va a decir que no, pero que ellos no van a negociar. ¿Por qué no van a negociar? Y Vox frotándose las manos porque dice, igual vamos y votamos sí. Con tal de poner en un brete al PSOE, para ponerle a sus socios, aunque no estemos del todo de acuerdo, sino por joder. El PP dice que le presta los votos, pero que no ha leído todavía la propuesta. Entonces, ¿cómo le va a prestar usted los votos si no ha leído la propuesta? Que lo estudiará y que verá lo que hace. De verdad que esto es un disparate, ¿no? ERC y PNV a verlas venir. Que bueno, que si vienen a negociar con nosotros, pues ya les pediremos algo para la televisión vasca o para la televisión catalana. Es que, de verdad, que es que esto, no es que yo, no sé si yo soy ingenuo, ¿no? Pero esto es más sencillo, ¿no? Oye, se ha cometido un error, ¿quiénes son los responsables? El gobierno. Pues el gobierno genera una mesa con los técnicos para corregir el error que han provocado, que es la reducción de las penas. Hay que volver a abrir otra vez el debate. Que si violencia, intimidación, que si volvemos a la ley anterior, al modelo anterior, para darle carnaza a los que les gustan esto de la polémica. Las chicas de Podemos otra vez alborotadas. Diciendo que viene la derecha ultra y que el PSOE se ha entregado a las exigencias de los poderes, de la derecha y... ¿Esto qué? No lo sé, sinceramente, a mí me da muchísima pena todo esto, ¿no? Porque hay otros problemas en España. De hecho, en el Consejo de Ministros hoy se va a llevar el tema del incremento de las aportaciones al sistema de pensiones de los salarios superiores, que ya el ministro Esteves ya llevó a Bruselas para ver. Y está la reforma de las pensiones está por ahí rumiando, la ley de vivienda que también está por ahí rumiando. Y estamos centrados en el debate, todo el mundo hablando de esto. ¿Cuántos meses llevamos? Eso sí, 40 violadores y pedrastas están en la calle antes de tiempo. Esto es como lo que comentaba al principio, ¿no? Es decir, ¿quién se preocupa de los daños colaterales? ¿Quién se preocupa? Es decir, aquí lo importante, por ejemplo, esto que estaba hablando a primera hora de la mañana, la octava víctima de violencia de género del mes de febrero. Nos vamos a quedar en la punta del iceberg. Una víctima más, esto es un escándalo, las medidas, tal, el padre que mató a la madre, los niños. ¿Y los niños? ¿Los niños dónde están? Dos huérfanos de madre, con un padre asesino. Ay, pero la estadística es la estadística. ¿Qué le vamos a hacer? Podía contarle algunas cosas más del ámbito nacional, pero de verdad, los reyes se nos han ido a Angola. ¿Qué le vamos a hacer? A hacer negocio. Señor Sánchez manda a los reyes a Angola. Pues yo prefería que el mérito fuera Arabia Saudí, que traía más inversiones a España. Pero no sé si vamos a... 40 empresas tenemos en Angola. Seguramente el comercio exterior se verá muy mejorado por esta visita de los reyes. De verdad que me da muchísima pena hablar de todo esto, pero bueno, no les voy a aburrir más. Vamos a hacer una pequeñita pausa y enseguida le damos la bienvenida al primer invitado del día de hoy. Bueno, pues ya tenemos aquí en los estudios de Gente Radio en el Puerto de la Cruz al primer invitado de la mañana de hoy, don Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, también candidato a la alcaldía de Santiago del Teide, y secretario presidente, porque cada partido le pone su nombre, un secretario general, presidente del Partido Popular Insular.
Correcto, sí. Presidente, buenos días.
Buenos días, don Emilio. Bienvenido.
Gracias.
Muchísimas ganas de hablar contigo, hace muchísimo tiempo, pero finalmente ha sido hoy. Día después de la presentación del candidato de la Orotava, ¿se puede decir que es Foncho?
Correcto.
O cómo se llama el nombre?
Yo creo que si preguntamos por Ildefonso, nadie lo conoce.
Ildefonso, no.
Y mejor es conocerlo o llamarlo como todos lo suelen conocer y como además a él le gusta, ¿no?
Una gran sorpresa, Foncho, por cierto, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, esto hay que hablar también del desarrollo y el trabajo que ha hecho el comité local de la Orotava junto a su presidenta, Patricia Fernández, y todo el equipo que configura el comité nuestro en la Orotava, ¿no? Y bueno, lo que han puesto sobre la mesa en los intereses de la Orotava, buscar al mejor candidato para aumentar la representación que tenemos actualmente en este ayuntamiento y poder, pues bueno, aportar desde la ubicación donde nos coloquen los vecinos, pues toda nuestra experiencia, nuestra sabiduría y en este caso, pues el cariño y las ganas y las fuerzas que viene Foncho también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una perfecta combinación también de la experiencia que ha podido desarrollar estos años Patricia en el Ayuntamiento de la Orotava, con un perfil como es el de Foncho, un chico joven también, experimentado, con bastantes relaciones en la parte cultural del pueblo y del día a día de la Orotava, y que bueno, yo creo que hacen ese binomio perfecto también para que el Partido Popular pueda tener esa representación dentro del pleno del Ayuntamiento de la Orotava y, como decía anteriormente, aportar nuestra parte a la política, ¿no?, y que sea útil para los vecinos.
Van quedando pocas plazas ya que conocer los candidatos del Partido Popular, ¿no?
Sí, efectivamente, ya bueno, en la parte norte, lo que es en la zona del Valle, pues ya está cerrada, también bueno, en la zona de Icó, en Los Silos, en Garachico, que estamos pendientes ya de si podemos firmar el acuerdo con Ramón Miranda y Agara, bueno, en Aguancha lo tenemos también bastante claro.
Sí, yo estoy bien con Ramón Miranda, ¿eh?
Muy bien, muy bien. A pesar de que
ideológicamente
ideológicamente estamos un poco separados, pero
sabe que estuve ahí sentado y dijo, yo preferiría ir con Nueva Canaria, pero sí, me voy a someter a la asamblea. Digo, será mentiroso, Ramón.
Pues sí, pues es así, la verdad.
Dice que pretendía que una versión llevaba de maravilla.
Al final ha sido la demócrata en esta gestión del partido, Ramón, y es verdad que ha ganado en asamblea la opción del Partido Popular, a lo cual yo por supuesto me siento agradecido a todos los miembros del comité local y a Ramón Miranda también. Yo sé, hombre, sus pensamientos y su ideología política, pero bueno, aquí también se trata de trabajar por los vecinos de Garachico y yo eso creo que él lo tiene claro y sabe qué partido le puede ayudar. Y no está pensando en él, ni en el partido, en los intereses del partido. Está pensando en Garachico. Sabes que vamos a gobernar en diferentes administraciones importantes aquí de Canarias, que tenemos muchas posibilidades y que a nivel nacional todo apunta también a que Feijóo será el próximo presidente de todos los españoles. Así que Ramón también estará viendo esa oportunidad de que pueda traer a Garachico la inversión necesaria para su municipio y que siga creciendo y que siga mejorando, pues al final, los servicios y las infraestructuras de Garachico. Yo creo que es un municipio importante, fue capital, ¿no?, del norte, pero en este caso como un municipio también estratégico e importante de la Isla Baja y del norte de la isla de Tenerife, pues está claro que Ramón va a querer lo mejor para ellos y ahí van a tener al Partido Popular de la mano para ayudarlo en todo lo que sea necesario.
¿Se apoyarán en Ramón para también formar candidaturas en los municipios de la Isla Baja, en Buenavista y en los...? Porque él hablaba el otro día de que quería que el proyecto Agara se extendiera a toda la Isla Baja, ¿no?
Si eso Ramón me firmara que iba con el Partido Popular, yo lo ayudaba. Pero como, bueno, estos matrimonios suelen durar lo que lo suelen durar. La verdad que durante los 4 años anteriores nos ha ido muy bien, muy bien. Ellos han gestionado perfectamente con esa libertad que tienen en el intento de Garachico, haciendo propuestas, haciendo mociones y fiscalizando al gobierno actual. Cuando vino, bueno, algún tema que hemos tenido que resolver, ya necesitaba la figura del presidente, ahí he estado. El presidente del Partido Popular en este caso ahí ha estado para resolverlo, para dar nuestro apoyo a los compañeros y a los chicos de Agara. Y bueno, y ahora, bueno, nosotros seguimos trabajando también como partido en otros municipios. Respetamos, por supuesto, la parte de Garachico, porque así lo entendía, ¿no? En la primera llamada que hacía cuando íbamos a empezar a configurar las listas y los equipos en diferentes municipios, pues una de las primeras llamadas era Ramón Miranda para ver qué iba a hacer y respetar, por supuesto, el acuerdo que teníamos anterior y si se iba a renovar. Bueno, vamos a esperar los tiempos necesarios y oportunos y ya parece que todo apunta a que vamos a firmar ya brevemente ese acuerdo. Pero bueno, por otro lado, el Partido Popular sigue trabajando. Somos un partido de gobierno que quiere estar en todas las administraciones de Tenerife, en este caso, no solo en los municipios, que yo creo mucho en el municipalismo y creo que el trabajo se hace de abajo hacia arriba, y por lo tanto la implantación del partido en todos esos municipios es sumamente importante, ¿no? Ya tenemos en el tanque, que llevamos tiempo sin tener allí candidatura, ya tenemos el equipo, ya tenemos el candidato, en Los Silos ya también tenemos nuestro equipo que está ahora gobernando también con Coalición Canaria. Nos queda pendiente Buenavista, que es una tarea ahí
compleja,
compleja, y que nos queda ahí tiempo también para ver si podemos resolverlo. Pues damos pasos también ya en Vilaflor, que nunca habíamos tenido tampoco allí un comité, ya tenemos ya una gestora. Bueno, estamos trabajando también en Fasnia. Yo creo que ya terminando de resolver también los flecos que nos queden en Fasnia, pero bueno, Buenavista ahí se nos resiste, a ver si soy capaz a través del Parque Rural de Teno de conseguir a alguien.
Seguro que sí. Yo desconozco, sé que tenéis un buen candidato en la Victoria, pero no sé quién es.
Sí, la verdad que, bueno, después de que Leo diese un paso a un lado, debido, bueno, a temas profesionales que él mismo tiene ahora y que entendemos todos perfectamente, al final a la política hay que dedicarle mucho mucho tiempo, quitárselo también a la familia, y en este caso pues él también pues tiene una parte profesional que casi un poco le impide, ¿no?, desarrollar su actividad política, ya que está en un medio de comunicación y podría parecer imparcial en algunas de las entrevistas que desarrolla, pero también tiene entrevistas políticas. Entonces, bueno, entendemos perfectamente su situación, ha preferido dar un paso a un lado en lo que es en la Victoria, pero sigue siendo un afiliado del Partido Popular y bueno, sigue en su trabajo, pero ahora mismo yo creo que también el equipo que ha dejado, un equipo joven, con muchas ganas también, y Adonais, el que estamos ahora mismo ya en conversaciones para prepararlo, que estas cosas dan vértigo de entrada.
Pero el norte es muy complicado, pues fíjese que tienen tres alcaldías, Santiago Olteide, aunque digan bien tenga vertiente sur, para mí es parte de nuestra audiencia porque sí, nos oyen en Santiago Olteide, con lo cual para mí es norte. Santiago Olteide, La Guancha y Los Realejos, tres plazas fuertes, ¿no?, donde les ha costado trabajo llegar al gobierno, no ha sido de la noche a la mañana, pero una vez que han llegado, se han consolidado. El resto de pueblos cercanos no miran hacia esos ayuntamientos y dicen, oye, esta gente del PP les ha tardado, les ha costado llegar, han desplazado a coalición, han desplazado al socialismo, al PSOE. Tenemos dificultades como pueblo de reconocer el trabajo bien hecho. Sí. Somos votantes Jorge Javier, como decía Luis Riol. nos cuesta cambiar.
Sí, es verdad que...
¿Cómo vaya a romper esa inercia?
Es verdad que quizás muchos errores que hemos cometido nosotros mismos desde la insular, a veces pues siendo muletilla de algunos partidos, jugando en este juego de los pactos, y al final no hemos tomado la determinación de que, oye, que nosotros somos un partido de gobierno. Nosotros sabemos cómo hacer las cosas, tenemos en nuestro ADN la gestión, ¿no?, el trabajo, la eficiencia, cómo poder generar actividad económica para que eso llegue a nuestros vecinos, ¿no?, y que esa actividad económica sea la mejor política social que puede desarrollar un ayuntamiento que al final es trabajo, que es lo que quieren los vecinos, que quieren es trabajo, tener su independencia económica para construir pues su futuro de vida, ¿no?, en familia, individual o colectiva, como quieran desarrollar. Y yo creo que eso lo representa perfectamente el Partido Popular. Y como bien has dicho, Diego, cuando nos han dado la oportunidad, hemos demostrado lo capaces que somos de gestionar y dónde colocamos al municipio. Yo hablaba estos días en Madrid Fusión con los compañeros de Los Realejos, digo, pero es que han llegado hasta aquí, ¿no? Es que están en Madrid Fusión, es que están en Fitur, es que Los Realejos está ahora en todos lados y lo que le queda por recorrer todavía Los Realejos, ¿no? Pero todavía le queda muchísimo, ¿no? Toda la parte cultural que ellos también representan en el norte de la isla, y bueno, ellos han hecho un trabajo magnífico en las diferentes áreas, ¿no? Podemos hablar de muchas áreas hoy en día: bienestar social, en seguridad, en turismo, bueno, en definitiva, han hecho un magnífico trabajo también en el sector primario, en muchos temas que tienen Los Realejos hoy, que son un referente en el norte y en general en la isla de Tenerife, ¿no? Yo creo que La Guancha también, a pesar de un municipio quizás más pequeño, yo creo que están haciendo una gestión también ejemplar, que es donde nos tenemos que mirar muchos, ¿no?, en el espejo de ese trabajo que desarrolla, esa implicación que tiene, esa vocación de servicio público, ¿no?, que los veo como sale un concejal a arreglar una tubería o una fuga de agua, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas que no se ven, pero que sí es verdad que quizás falta una parte de que acertemos en las políticas que desarrollamos en el Partido Popular en Tenerife, y por otro lado que hagamos llegar a la ciudadanía esa parte de la gestión de la política que somos capaces de hacer y que luego somos útiles, ¿no? Para el ciudadano, porque así lo hemos demostrado ahora mismo también con el acuerdo alcanzado en el que había un suelo de Tenerife con los presupuestos, y hemos visto como el Partido Popular ahí se ha remangado, se ha puesto a trabajar y ha pensado los intereses de los vecinos de esta isla. Y hemos aprobado un presupuesto con el Partido Socialista. Nada que ver con quizás con el programa que nosotros vamos desarrollando, pero hemos sido capaces de que ese presupuesto ya marque las líneas y las estrategias del Partido Popular y el modelo de isla que quiere para Tenerife.
Es muy complicado que personas con alta cualificación o con capacidad de gestión se acerquen al mundo de la política. Yo creo que el Partido Popular, uno de los caballos de batalla, es precisamente intentar hacer atractiva para personas del ámbito civil con capacidades demostradas que se acerquen al mundo de la política. Es muy difícil, ¿no?
Es dificilísimo, sí, sí. Sí, nos ha costado. Es verdad que quizás este año, estos últimos años después de la llegada de Feijóo también, quizás eso también ha propiciado que el Partido Popular se acerque a mucha más gente que quiera participar de la política. También teníamos que mirarnos nosotros y decir que estábamos haciendo mal, ¿no? Quizás tenemos que abrir las puertas también del partido para que se pudiera incorporar más gente al proyecto del Partido Popular. Y yo creo que, bueno, eso lo estamos trabajando. Hemos conseguido cosas importantes donde mucha gente ha venido al Partido Popular, se ha afiliado. Recuerdo hace unos días que en Navidades celebrábamos una jornada prácticamente de puertas abiertas, ¿no? Compartíamos con todos los afiliados pues ese día de Navidad y veíamos cómo se acercaba mucha gente a conocernos, a conocer nuestra sede y que aprovechaba y se afiliaba, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es un tema también pendiente que tenemos nosotros, que tenemos que reconocer nuestros errores en lo que hemos hecho mal y donde tenemos que mejorar para que la gente vuelva a sentirse partícipe del Partido Popular, de nuestro proyecto político, de lo que representamos y que puedan sumarse conjuntamente con las personas que ya contamos en el partido, que también aportan muchísimo, pero está claro que el partido teníamos que abrirlo y así lo estamos haciendo.
¿Tiene como aspiración el Partido Popular en ser primera fuerza votada en el Cabildo Insular de Tenerife o simplemente se va a conformar con ser el socio necesario para alguna de las conformaciones posibles de gobierno?
Diego, yo cuando salgo a ganar. Soy ambicioso. Así lo hacía cuando era empresario, como cualquier empresario. Quería ganar dinero. Ahora soy político, soy alcalde de Santiago del Teide. Y quiero lo mejor para mi municipio. Y me peleo cada día para conseguir las mejores inversiones, para que mis vecinos sean los más felices de la isla, para que mis vecinos sean los más saludables y para que no les falte nada. Pues eso, me peleo cada día. Pues lo mismo hago en el Partido Popular. En el Partido Popular, yo soy el presidente del Partido Popular. No quiero ser candidato a nada porque entiendo que hay compañeros que son mejores y para eso...
Alcalde de Santiago del Teide, sí, ¿no?
Sí, sí, espero que sí, que mi comunicante local así me respalde. Pero lo que sí creo y considero que tenemos que buscar a los mejores. No porque sea el presidente del Partido Popular tengo que ser el candidato al Cabildo o al Parlamento, ¿no? En este caso yo he buscado al mejor candidato. Creo que tenemos el mejor candidato de los tres partidos principales que se pueden presentar, del Partido Socialista, que será don Pedro Martín, de Coalición Canaria, que es Rosa Dávila, y nosotros vamos con López Afonso. Yo creo que es el mejor candidato que va a tener Tenerife, y si dan la oportunidad de que pueda gobernar el Cabildo Insular de Tenerife, estoy seguro que López va a hacer un magnífico trabajo por todos los tinerfeños. Lo demostró cuando estuvo alcalde aquí, en el municipio del Puerto La Cruz, y me consta, ¿no? Lo buen gestor que es, una persona trabajadora, cercana, que escucha a todos y que tiene una experiencia enorme en la administración. Y sinceramente y objetivamente hablando, considero que es el mejor candidato que hay ahora mismo para el Cabildo Insular de Tenerife.
Emilio, ¿crees que los candidatos que presenta el Partido Popular van a sumarle votos a López o en algún caso se lo van a restar? Quiero decirte, desde las candidaturas municipales, que yo sé, me vas a decir, son los mejores que tenemos.
Sí, sí, sí. Bueno.
Sin micrófono te diría otras cosas.
No, bueno, todo como
no,
todo.
Porque la crítica constructiva es constructiva. Todo,
no, yo puedo entender que, oye, en Santiago del Teide quizás Emilio hay uno mejor que tú. Pues seguro, seguro que sí, hay alguno mejor.
No, pero yo tengo la sensación y la opinión, y yo creo que tú te la compartes conmigo, de que un presidente del Cabildo necesita un equipo de candidatos municipales que arrastren votos hacia su candidatura y no al revés, es decir, que el candidato al Cabildo no le arrastre votos a los ayuntamientos, ¿no? ¿Crees que con el equipo que se está presentando a los distintos ayuntamientos eso va a ser una realidad o López va a tener más tirón que algunos candidatos?
No, está claro que López tiene un tirón ya de por sí, ¿no? Es verdad que nosotros ahora venimos con la ola a favor, Feijóo nos está dando un impulso, ¿no? Esa ola que López...
¿Tú crees que eso llega al Cabildo?
El impulso de... eso, bueno, a Canarias cuesta que lleguen esas olas nacionales, cuesta más tiempo que llegue, ¿no? Pero bueno, sí llega, algo llega. Al final, cuando nos tocan el bolsillo y vemos que no llegamos a final de mes, pues está claro que la gente busca una alternativa. Y esa alternativa siempre ha sido el Partido Popular, que ha venido a solucionar los problemas o los grandes problemas que ha tenido este país, ¿no? Lo demostró Aznar en su momento, lo demostró Rajoy y bueno, todos estamos viendo la situación económica que hay, macroeconómica, y que pronto eso llegará a la calle, que muchas personas no están llegando a final de mes. Yo lo veo en mi ayuntamiento, lo veo cada día, veo cómo llegan personas cobrando una nómina que no pueden llegar a final de mes. Eso es lo que está pasando en muchos rincones de esta isla, ¿no? Y está claro que López ya tiene un grado de conocimiento alto a nivel de isla, por haber sido alcalde, por haber sido también consejero del Cabildo, por haber sido un hombre honesto en su momento cuando tuvo que hacerlo y tuvo que dejar la política, dar un paso a un lado, y ha vuelto con más fuerza. Y es un hombre pues bastante conocido. Yo creo que se merece también esa oportunidad y los tinerfeños se la van a dar. Él de por sí tiene ya un tirón, pero por otro lado, el trabajo que estamos haciendo en cada municipio es para que pueda ayudar también a López Afonso a llegar a esa presidencia del Cabildo Insular de Tenerife, ¿no?
Los almendros en Florencia, Santiago, Alteide. ¿Eso lleva dinerito a las arcas municipales? Pues yo llevo un par de años que no voy, desde antes de la pandemia, desde el 18.
Mucho.
Pero iba a hacer ese senderito con los chavarines y tal.
Sí.
¿Deja dinero eso en Santiago, Alteide?
Mucho. No solo en Santiago, Alteide, porque me llamaba la atención estos días de un señor del tanque, que iba a un restaurante allí en el tanque con unos vecinos, un grupo de vecinos de la asociación, y me decía cómo se notan los almendros del Flor en el tanque. Digo, sí, se me llena el restaurante. Claro, ¿verdad? Todo el mundo que viene de la zona metropolitana, que baja a Santiago Alteide, es verdad que los restaurantes de Santiago Alteide se llenan y luego, bueno, pues salen del municipio y van buscando dónde comer. Y me decía cómo se nota el producto de los almendros de flor en Santiago Alteide, que al final genera riqueza en toda la isla. Y no me puedo sentir más orgulloso, ¿no?, de ese trabajo que desarrollamos en el municipio, como los almendros de flor, como puede ser la Puerta Santa, que es la primera de Tenerife y la cuarta que existe en España también, esté generando actividad económica, sobre todo y principalmente, pues mi objetivo es el municipio, ¿no? Pero si al final eso también ayuda a otros municipios y ayuda a la isla, pues yo creo que estamos haciendo algo bien, no solo en Santiago Alteide, sino que estamos haciendo algo bien también por la isla de Tenerife. Y está claro que el espectáculo que nos deja la naturaleza durante estos días con la floración del almendro es un atractivo natural, pero es un atractivo también económico para nosotros, ¿no? Que deja mucha dinamización económica, que al final eso viene a dejar también puestos de trabajo, que significa bienestar y felicidad para los vecinos de Santiago Alteide, ¿no?
¿Por dónde va el alcalde de Santiago Alteide, de Santa Cruz? ¿Por el sur o por el norte?
Bueno, hoy...
¿Hoy por el norte?
Me da igual, sinceramente. Busco la hora punta de la cola, Diego. Si me dices que a las 8 de la mañana estoy pasando por la zona de La Matanza, La Victoria, te digo que a esa hora voy por el sur. Si me dices que es ahora cuando termine de esta entrevista contigo, pues ya continúo por el norte, sí, porque ya no hay cola. Pero la hora punta es entre las 7 y las 8 de la mañana, 8 y media, pues ahora ya sí que voy por el sur. Pero me es indiferente, ¿no? Es verdad que el tramo del anillo insular, cuando se abra ahí entre Santiago del Teide y el tanque, pues vamos a reducir alrededor de 15, 20 minutos de tiempo, y entonces ya sí que para nosotros es más beneficioso venir por el norte. Quedará el tramo este aquí entre San José y Los Realejos, San Juan de la Rambla, que habrá que resolver y que no se convierta en un embudo, porque hay mucho tráfico que existe actualmente en la DTF-5, las previsiones que hay es que se desvíen al nuevo tramo de la línea insular de este tramo, ¿no? Y bueno, que pueda colapsar quizás también el tramo entre Los Realejos y San Juan de la Rambla, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si somos capaces de agilizarlo rápido y antes de la apertura del túnel podamos tener ese proyecto aprobado y financiación para ejecutarlo, ¿no?
Hoy nos hacíamos eco de unas declaraciones de Óscar Izquierdo ayer en una reunión de entre los tres alcaldes del Valle en el Liceo Tauro, donde una de las cosas que me llamaba mucho la atención es que él manifestaba que en la isla de Tenerife había como tres comunidades autónomas, ¿no? Norte, sur y área metropolitana, que cada uno tenía su proyecto y tal. Yo comparto que, no digo que tres autonomías, pero sí tres proyectos de islas diferentes que no hablan entre ellos. Es decir, proyecto norte y sur y metropolitano no están encajados. ¿El Partido Popular tiene solución para este tema?
Bueno, nosotros hablamos de islas. La verdad que cuando yo me siento con los compañeros, en este caso del Cabildo o del Gobierno, bueno, ahora que ando mucho con López de la mano, pues hablamos de islas, ¿no? Hablamos de los problemas que tiene la isla de Tenerife en movilidad, en sanidad, en formación, en educación, en medio ambiente, ¿no? En mil problemas que...
En casi todo.
Que sí, en casi todo, efectivamente. Y hablamos, pero no nos paramos a pensar en metropolitana norte o sur. Nosotros sí entendemos la isla como la entendemos, ¿no? Entendemos que el sur tiene esa industria turística, una industria potente, que genera, pues bueno, mucho dinamismo económico en la isla de Tenerife, pues más de un 35%, genera un 40% de empleos directos, más lo que genera de forma indirecta, que los turistas o el mayor número de camas están en el sur, que por lo tanto esos turistas también luego se mueven en coches alquiler por la isla, que quieren conocer la isla, que se desplazan al norte, que quieren conocer el norte. El norte, pues bueno, quizás una parte... más de empresas de servicios, de empresas de construcción, de también un sector primario importante y una zona metropolitana donde está el grueso de la parte administrativa de la isla, donde están los grandes centros hospitalarios. Entonces, bueno, donde también está el mayor núcleo de población, claro. Entonces, yo creo que tenemos que darle los servicios necesarios a cada una de esas zonas, ¿no? De la isla, ¿no? No hablar de partes, sino de zonas de la isla, entendiéndolas perfectamente y sabiendo dónde tenemos que dirigir los intereses de cada una de ellas. Pero nada más, ¿no? Yo creo que pues el sur es lo que es, el norte es lo que es y la zona metropolitana es la que es, pero bueno, todo en su conjunto es la isla de Tenerife y hay que darle soluciones a todos, hay que buscar esa conexión de las personas que se desplazan del norte al sur, pues intentar agilizar de la mejor forma posible, con el mejor proyecto y cuanto antes la movilidad, un problema de movilidad también que tenemos en la isla, que no vamos a descubrir nada nuevo. Pero bueno, está claro que también los problemas que existen en la zona metropolitana, entre Santa Cruz y La Laguna, y los problemas que existen en el sur. Pero bueno, nosotros estamos aquí para solucionarlos, pero sin diferenciar esas tres zonas quizás tan diferenciadas como las ven otros. Nosotros sí queremos que creemos o entendemos perfectamente la isla de Tenerife y lo que estamos trabajando en un proyecto para la isla.
Santiago Teide es un municipio extraordinario, casi lo voy a decir yo al alcalde, ¿no? Pero... estáis en una situación geográfica donde algunos pensarían, oye, esto es una población evidentemente agrícola, que tiene una salida al mar con una parte turística. Igual estoy equivocado, pero es un municipio que no ha hecho mucho ruido, pero que tiene unos buenos datos.
Sí, la verdad que sí, sí, sí. Bueno, la verdad que nosotros somos el municipio que más inversión ha hecho de Canarias por habitante. Hablamos de 1.215 euros por habitante, que no lo hicimos nosotros, lo dice la audiencia de cuentas, ¿no? Que
la, bueno, la audiencia de cuentas últimamente está un poquito... Bueno, dice bueno. Que las mascarillas se ha hecho muy bien.
Sí, sí, eso lo escuché también estos días. Bueno, somos el municipio tal. Transparencia tenemos un 10. En el desempleo está casi rozando el pleno empleo, un 5,3% de desempleo. Tenemos inversiones, precisamente este viernes inauguramos un nuevo complejo hotelero en la Costa de los Gigantes de Gran Lujo. Tenemos dos licencias más ya presentadas en el Ayuntamiento para dos nuevos complejos.
¿Y no hay restos arqueológicos, ni flora, ni fauna que dañar?
De momento no hemos encontrado nada. Sí, es verdad que en la parte alta tenemos bastante. Tenemos más de 50 especies endémicas en el municipio que están bien protegidas y bien conservadas. Pero es verdad que estos son ya suelos que estaban urbanos, consolidados y donde, bueno, hemos sido capaces de crear esa confianza al inversor y que ahora se haya acercado a nuestro municipio, que haya creído en nuestro proyecto, que haya creído en mi persona. Y cuando le he dicho la licencia le va a tardar menos de un mes, pues bueno, dice, me decía, si tarda tres, ya con eso me voy contento, ¿no? Pues no, en un mes tenía la licencia.
Y no se la van a quitar 14 años después.
Y no se la van a quitar, efectivamente. Su inversión no va a estar en riesgo aquí en Santiago del Teide. Pues yo creo que eso ha sido importante, ¿no? Esa confianza también que hemos trasladado al inversor y que hoy en día, pues, Santiago del Teide sea ese municipio donde muchos quieren invertir, donde muchos quieren vivir y quieren desarrollar su proyecto de vida, ¿no? Por lo tanto, los datos son magníficos. Yo creo que hemos engranado perfectamente esa parte turística. El sector, por supuesto, ahora mismo es la industria más importante que tenemos, pero entendíamos que teníamos que poner en marcha otros sectores que pudiesen dar salida también al desempleo que teníamos en el municipio, ¿no? Yo creo que ese trabajo que hemos desarrollado con una marca gastronómica, donde iba a tirar también del sector primario, pues hoy en día son el éxito de Santiago del Teide, ¿no? Que esos tres sectores se hayan puesto a tirar de la economía y al final hayan generado esas oportunidades en el municipio, están haciendo que seamos un referente en muchos datos y sobre todo en gestión, ¿no?
¿Por qué crees que aquí en Canarias Vox no tiene la presencia que tiene en el resto del territorio nacional y ni la intención de voto? Aquí parece que Vox no existe, aparte de que no tiene candidatos ni conocemos a ninguna persona. No hay un movimiento potente como hay en otras partes de ya digo, el territorio nacional, y están apareciendo en los parlamentos autonómicos. ¿Habéis hecho algo bien ustedes o ha caído esto así no, por casualidad?
No, yo creo que al final Vox es verdad que es una marca, que tiene su proyecto y su programa, pero quizás tiene falta de estructura, a lo mejor todavía, ¿no? Un proyecto también joven que no tiene esa estructura y que es verdad que, bueno, que están intentando implantarse en diferentes municipios, ¿no? Nosotros, bueno, seguimos a nuestro trabajo, como decía anteriormente, las puertas están abiertas. Hemos visto como mucha gente también que quizás se había ido pues desencantada con el Partido Popular por diferentes razones y se había acercado a otros partidos, como puede ser el caso de Ciudadanos, ahora el caso de Vox, y que, bueno, últimamente están volviendo a su casa, ¿no? La que de la que nunca se...
Y le abrís las puertas con todo el cariño. Perfectamente,
las puertas están abiertas para todos, seguimos abiertos, seguimos escuchando, y yo perfectamente encajo la crítica, ¿no? Cuando nos equivocamos, encajo la crítica muy bien, y además la entiendo perfectamente. Cuando tienen la razón, la tienen, y cuando no, pues bueno, podemos discutirlo y debatirlo, pero bueno, me gusta escuchar, y yo creo que eso también es importante en los partidos, ¿no? Escuchar a los afiliados. Y en este caso, donde, bueno, muchos de los afiliados y mucha gente que está en nuestros partidos ha visto que mi intención como presidente no es llegar y tener un cargo, obtener un cargo, sino yo, bueno, para ser alcalde, si sigo trabajando en la misma línea que hemos llevado en Santiago del Teide, quizás tengamos posibilidades de renovar la mayoría, y no estoy buscando
absoluta
y no estoy buscando puestos ni cargos en otras administraciones, sino buscando los mejores equipos para que el proyecto del Partido Popular se pueda desarrollar en las administraciones de Tenerife y ser útiles a la ciudadanía de esta isla, ¿no? Por lo tanto, yo creo que mucha gente también ha visto eso, lo ha valorado, y bueno, quizás ha visto algo positivo y bueno en el Partido Popular ahora.
Los cabezas de lista ya están prácticamente todos cerrados, faltan algunos ayuntamientos, como bien decía Buenavista. Creo que en Santa Úrsula tampoco tenéis candidato. Te iba a decir, en La Matanza no sé si lo voy a presentar. Sí. Ahí es complicado. Pero bueno, sí. Ya se va cerrando las cabezas de lista de todos los municipios. Ahora viene lo siguiente, que es conformar la lista. El Partido Popular presume de su capacidad de gestión, con lo cual es difícil conjugar la popularidad de los candidatos que componen la lista con formar equipos que posibiliten un gobierno eficaz, ¿no? Y además también tenéis, por otro lado, la posibilidad de incorporar personas independientes a vuestras listas que vayan configurando equipos de gestión más que equipos políticos, ¿no? ¿Lo tenéis planteado así o...?
Sí, la verdad es ciertamente. Es que, cada vez la administración exige más gestión, ¿no? Cada vez tenemos más leyes, más normas. Cada vez tienes que caerle más horas al despacho, ¿no? Eso antes de que el político estaba más en la calle con el vecino, que es lo que a mí me gusta realmente también. Pero también últimamente es que no sales del despacho en gestión, en trámites, en pelearte con los técnicos, con el secretario, con el interventor, y estás todo el día intentando empujar para sacar las cosas adelante, ¿no? Entonces, hoy en día hace falta gente que gestione, hay que tener de todo, ¿no? Hay gente que también, pues bueno, haga otras labores dentro del ayuntamiento, pero está claro que cada vez más hace falta equipos de gestión, y yo creo que el Partido Popular lo que siempre ha demostrado ha sido eso, ¿no? Nosotros somos un partido serio, que cuando decimos las cosas las hacemos cumplir, y no cambiamos de criterio en mitad de camino, ¿no? Si nosotros apostamos por el Tren del Sur, lo venimos diciendo desde que Manuel Domínguez era presidente y desde que Emilio Navarro es presidente, seguimos apostando por el Tren del Sur, no hemos cambiado a mitad de camino, ¿no? Y si decimos que apostamos por el Tren del Norte, pues también vamos a seguir apostando por el Tren del Norte, porque creemos en él y porque creemos que puede ser la solución para los problemas de esta isla, ¿no? Estoy poniendo ejemplos. Pero que somos un partido serio, que cuando la gente nos vota, sabe lo que vota. No se va a encontrar una sorpresa por el camino. Si nosotros decimos que este es nuestro programa electoral y es con lo que nos presentamos, eso es lo que vamos a hacer. No nos vamos a salir de ahí, bueno, o sea, las cosas que vienen del día a día, pero que va a ser nuestro programa y es lo que vamos a ejecutar. Por lo tanto, su voto sabe a quién me han dirigido y qué es lo que va a hacer.
Emilio Navarro ha dicho claramente que él, si se presenta, se presenta a la candidatura de la alcaldía de Santiago del Teide, que no va a participar, tiene otra lista electoral. Pero en la historia del Partido Popular se han visto algunos disparates. Yo quiero recordar, y no quiero estar equivocado, de que López Afonso en las últimas elecciones fue candidato a la alcaldía y al Cabildo de Tenerife.
Sí, correcto.
Cosa que va a repetir este año Enrique Arriaga, alcaldía de Santa Cruz y al Cabildo de Tenerife.
Sí, lo escuchaba anoche. Sí, sí.
Pero no dejo de entender que es un disparate. ¿Este año va a volver a pasar cosas parecidas o el Partido Popular no va a hacer dobletes en ningún caso?
Bueno, en el caso que se acepte algún doblete, lo que sí tenemos claro, que una vez ya configurada los diferentes gobiernos de los ayuntamientos, del cabildo, pues un acta se tiene que dejar, no puedes mantener las dos actas.
Pero se vaya a poder presentar a dos
cargos. Se va a poder presentar a dos listas, pero solo puede mantener...
¿Encabezándolas?
E incluso encabezándolas, pero va a tener que mantener, solo puede mantener un acta.
Vale, es decir, un cargo público.
Sí, o sea, que las listas nuestras van a tener que también plantear, pues si estamos planteando en un municipio que vamos a sacar la mayoría de 9, de 10, de 11, lo que sea, pues hay que contemplar si alguien va en otra lista, que la lista pueda correr, que el siguiente que entre, pues bueno, también tiene que ser alguien de gestión y de trabajo.
Y para acabar una patada, ¿el Partido Popular no tiene gente para cubrir todas las listas?
Sí, tenemos, pero bueno, esto es como todo, es verdad.
Otros que parecen que no, porque hay...
Sí, ya, bueno, llevar Santiago del Teide me cuesta el día a día, me imagino llevar el Ayuntamiento de Santa Cruz y un cabildo, o una consejería simplemente, ¿no? Pero está claro que en su momento López Afonso se presentaba tanto al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y al Cabildo Insular de Tenerife. Todo esto dependía también de cómo se podían configurar las mayorías. Yo creo, en ese momento López Afonso pues era vicepresidente del Cabildo con una consejería, como era turismo, perfectamente compatible con la alcaldía del Puerto de la Cruz, ¿no? Además, López detrás de él tenía también un magnífico equipo que lo ha demostrado durante el tiempo que estuvieron gobernando aquí en el Puerto de la Cruz. Lo siguen haciendo ahora que están en la oposición, siguen haciendo un trabajo magnífico, y yo creo que bueno, que eso lo llevaban caminado perfectamente y se pueden combinar las dos cosas, ¿no? No era la presidencia de un cabildo o la presidencia en este caso que lleva más responsabilidades y más tiempo. Pero bueno, eso era en otra época, ahora ha llegado otro momento en el Partido Popular y vamos a tener que decidir en qué administración nos vamos a quedar.
Pues Emilio Navarro, ¿se ha comido usted su tiempo? Bueno, me lo he comido yo. Y ha dejado fuera a nuestro opinador de Podemos de hoy. Ya estoy escribiéndole a mi amigo Fernando que los 15 minutos que tenía guardado para el análisis desde el punto de vista, pues va a ser que no, que hoy se ha dedicado al Partido Popular. Bueno, así que tendremos que conversar la semana.
Perdón, Fernando, en otro momento y así podemos saludarlo también.
Pues Emilio, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio, que espero que nos sigas informando de todo lo que pasa en el Partido Popular y que sobre todo, cuando tengáis decidido cuáles son los 10 puntos más importantes que vais a presentar a la ciudadanía de Tenerife, que imagino que estaréis trabajando duro en ese tema, para ver esas prioridades, ¿no? Yo digo a todo el mundo, a mis hijos sobre todo les digo, la política al final es una cuestión de prioridades. El presupuesto es finito y hay que definir hasta dónde llego. Claro. Con lo cual, el orden en el que voy a gastar dinero es como una casa. Claro. Si tengo que pagar la hipoteca, tengo que pagar la luz, pues cuando llego a tal, y las prioridades son lo que te ofrece la política. Pues cuando tengan claro cuáles son esas prioridades...
Sí, ya de hecho hemos juntado un equipo, una secretaría que está analizando toda la información que tenemos de las comisiones que tiene el partido, comisiones sectoriales, y ya de ese trabajo pues está haciendo ya, bueno, ese primer borrador de programa para sentarnos con el candidato, con López Afonso, para ir analizándolo todo y con todo su equipo también de Cabildo y poder sacarlo adelante.
Creo que lo vamos a tener aquí, no lo tengo confirmado, pero creo que viene el jueves.
Ah, perfecto.
Adelantarnos algo de ese trabajo.
Lo veré yo ahora en un ratito, gracias.
Pues Emilio, muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias.
Bueno, pues hemos llegado a la primera pausa musical del día de hoy, que ya saben ustedes, esta semana nos acompaña Tina Turner, esos acordes son identificativos. Algunos dicen que esta canción es lo mejor de Tina Turner, a mí me parece que es un temazo, así que disfrútenlo, the best. You come to me. You Muy buenos días, don Juan Jesús Ayala.
Hola, Diego, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Bien, bien, bien. Aquí contento de tenerte en las mañanas con Gente Radio para que tú nos aportes tu opinión. ¿Qué te parece lo que está pasando en este país y en el mundo? Aparte del terremoto en Turquía, que nos tiene a todos acojonados, con una desgracia. Fíjate, la reflexión que yo hago es que al final 50 y tantos países se han ido corriendo a atender. Irak, Israel, Estados Unidos, sí, bueno, Rusia, Ucrania.
No solamente los muertos que están desgraciadamente contabilizados actualmente, sino lo que se van a encontrar y la cantidad de miles de heridos que hay, que posiblemente no están tampoco en unas condiciones óptimas de sobrevivencia, ¿no? Siempre sucede lo inesperado y hay determinados países que están en esa zona y las construcciones parecen de cartón, ¿no? Yo he visto las gestos en la televisión y caen como a plomo, como si hubiesen metido una bomba de esas que meten para derruir los edificios, ¿no?
Leía yo el otro día un artículo, ayer por la tarde, que precisamente esa franja de territorio donde se han producido los sismos, o los seísmos, depende si sea iberoamericano o castellano, donde se ha producido el enjambre de seísmos, esos dos grandes terremotos de 7,4 y 7,8, han sido construidos en los últimos tiempos precisamente por la avalancha de inmigrantes o de refugiados territorios kurdos y sirios, ¿no?
Sí. Bueno, y ahí los sirios tienen una gran experiencia, porque llevan años recogiendo cadáveres sepultados por bombas y sepultados por la miseria de la guerra, ¿no? Pero bueno, es una situación trágica, desagradable, y que, en fin, lo menos que puede hacer la humanidad es socorrer a la gente que en este momento está sufriendo la inclemencia de la naturaleza.
Pero la solidaridad existe, es decir, que al final la solidaridad existe. Ucrania y Rusia van a ayudar a Turquía y Siria. Es flipante,
sí,
¿no?
Sí, eso no. Los rusos son amigos de los turcos. Siria. Los rusos son amigos de Siria, estuvieron en la guerra de Siria.
Es verdad, los apoyaban.
Y los turcos, pues ya sabes que están siempre en una ambigüedad, y bueno, pues ahí están todo el mundo en un plan definido, que actúan, que luego son, analizando la situación mundial, como que no casa. Pero si tiras para atrás en la historia, pues vemos que, vamos, que prácticamente han habido lazos de amistad y más que de amistad en cuestiones de guerra, sobre todo.
Bueno, yo quería...
Tengo una cosa interesante. Tal como está la situación del gobierno de España en este momento y la batalla que tienen con la gente de Podemos con esta ley del sí es sí, yo recuerdo, y la torpeza de esta gente de Podemos de no aceptar que han metido la pata y que lo normal es rectificar, de buenos políticos es rectificar cuando uno se equivoca. Bueno, ya sé, en el año 2010, por ahí, escribí un artículo en El Día, yo escribía en El Día y sigo escribiendo en El Día, por supuesto, el síndrome de Ibris o la borrachera de poder, y que me hace recordar efectivamente lo que está sucediendo ahora. Este síndrome fue descrito por un ministro de Asuntos Exteriores británico, creo que se apellidaba Owen, que él era neurólogo. Entonces escribí un libro, En la enfermedad y en el poder, en que él habla de una patología que afecta a determinados políticos con alta responsabilidad de gobierno, que se inicia desde una megalomanía instaurada y termina en una paranoia acentuada. Entonces llega un momento que quienes gobiernan dejan de escuchar, se vuelven imprudentes y toman decisiones por su cuenta sin consultar porque piensan que sus ideas son las correctas, y aunque finalmente se demuestra errónea, que no han servido para nada, nunca reconocerán la equivocación y seguirán pensando que están en la senda de la verdad. Pero aparte de todo esto, existe la prebenda del poder. O sea, son gente, me refiero concretamente al sector Podemos, que nunca han tenido poder. Son gente joven, concretamente la ministra esta de Irene Montero, creo que se llama, ¿no?
Las dos son jovencitas, Irene Montero y Ione Belarra son las dos jovencitas.
Son personas de 31 años que llegarán a un alto rango de poder con 28 o 29 años, sin tener ningún tipo de rodaje político, en gestión política, y se han iluminado, se han investido de una aura que les hace suponer que son las mejores del mundo, que no están equivocadas, y claro, también paralelamente a esto existe esa prebenda que te acabo de llamar. ¿Cómo ellos van a dejar los sueldos, la estructura de poder que tienen, la multitud de asesores, la cantidad de dinero que tienen para hacer su propaganda, el buen vivir que están desarrollando, sus coches, sus moquetas, sus despachos? Eso se soporta hasta el infinito, tan es así, que ahora ya están diciendo que no les importa aceptar el remedio o el remedo de la ley que ya han puesto en lisa, que ha sido un verdadero disparate, pero que lo aceptan. Cuando al principio estaban diciendo que ni hablar, que ellos no aceptarían nada, pero ahora ya dicen, no, nosotros no vamos a romper al gobierno, vamos a seguir hasta el final, porque bueno, la coalición es fundamental para el equilibrio del poder.
Pero Juan Jesús, hay una incongruencia que yo ayer veía declaraciones de Ángela Rodríguez Pan y de Victoria Rosell sobre que el PSOE se entregaba en los brazos de la derecha, que cedían a las presiones para volver al antiguo modelo. Y digo, bueno, y si están afirmando que el PSOE les está traicionando, ¿cómo no dejan el gobierno? Es la incongruencia. De decir...
Claro. Son las grandes incongruencias y la pobreza de personas que no tienen enjundia política, que no son consecuentes, que han llegado a las nieves del poder, y de ahí no hay quien los despegue. No hay quien los despegue por mucha incongruencia que tengan dentro de la coalición esta de gobierno. O sea que eso va a seguir así. Y tragarán todos los sapos que tengan que tragar, y las leyes deben de ir siempre por un camino rítmico que satisfaga a quien tienen que proteger, y a todos aquellos también en el fondo que en su día se puedan redimir por penas de trabajo, por así decirlo, y para que todo vaya en un equilibrio. Pero cuando lo que está primando aquí es el poder, cuando lo que está primando es en la prebenda, pues da la sensación de que todos estos políticos que están en ese espectro de la política, pues no saben hasta dónde tienen que llegar, y seguramente cuando pierdan el poder, si en las futuras elecciones no lo consiguen, pues ¿en qué se van a quedar? Porque ellos tienen ahora un montón de cuestiones argumentales, un montón de argumentos políticos donde pueden desarrollar sus políticas equivocadas o no equivocadas, pero si no tienen estructura de poder, se quedan en la nada, y eso hay que defenderlo, y hasta inconscientemente hay que defenderlo. Entonces, en eso estamos. Estamos en el país, en un país que ahora mismo está destartalado. No hay una definición concreta hacia dónde se quiere ir. El presidente del gobierno dice, sobre una cosa, dice que es lo mejor que hay. Es la ley que irrumpe en los espacios europeos y es paradigmática. Ahora dice que hay que modificar la ley. O sea, es una cosa de chanchullaje, vamos a ponerlo entre comillas, individual de aquellos responsables políticos que son los que marcan la trayectoria de un país, que es una cosa, estamos en la era del disparate, en la era del disparate. Y luego si vienes aquí a Canarias, pasa otro tanto. No, se le echa la culpa de los atascos a la cantidad de coches que hay. Se le echa la culpa a las enfermedades porque hay muchos enfermos en los hospitales. Se echa la culpa a las islas que están cargadas de población porque se suma los que vienen de fuera. O sea, todo esto que está abultado, que está desordenado, que está propiciándonos un clima de insatisfacción, ¿a quién se debe? Pues se debe a los políticos y da la casualidad que la mayoría de los políticos que están hablando de la palabra cambio, que es una palabra, un concepto que puso Felipe González en 1982,
ahí sí hacía falta un cambio. Ahí sí hacía falta un cambio, ahí sí se produjo un cambio en este país, en el 82.
Entonces dices, con nosotros hace falta un cambio. Son políticos que llevan 30 años en la política, políticos que han estado aquí, que representaban una fuerza política, y en vez de estar aquí defendiendo su opción en el Parlamento de Canarias, se van de senadores a protegerse de la ley fuera de su ámbito de lucha política.
¿Tú crees que ese tema le pasará factura a Fernando Clavijo, o la gente se ha olvidado de ese tema?
Seguro que le pasará. Ya el mismo nacionalismo, como te dije el otro día, está renqueante. Yo tengo la facilidad de que escribo, hace muchos años que estoy escribiendo y voy a sacar un librito que está calentito, que tiene 320 artículos, que el primer artículo empieza en 1987 y el último artículo termina hace unos cuantos días. Hace unos cuantos días, que en el camino de la historia del nacionalismo canario. Y ahí yo me he propuesto hacer una fotografía del discurrir del nacionalismo canario, y el nacionalismo canario no discurre solo, ni sube ni baja solo. Son los nacionalistas, lo que se llaman nacionalistas, los que han propiciado la situación de desbarajuste que existe en el nacionalismo. Y si todos aquellos que han sido líderes en su momento llega una cuestión confusa para ellos, como la de Fernando Clavijo, y se manda a mudar al Senado y no es el portavoz de Coalición Canaria o del Nacionalismo Canario en el Parlamento de Canarias, pues oye, eso no está correcto.
No, y fíjate, no, tú, Juan Jesús, ¿tú tienes identificado quién ha sido el portavoz de Coalición Canaria estos 4 años?
No me sé el nombre, pero lo conozco porque en su momento fue secretario de actas de Coalición Canaria.
Pero la imagen, es decir, ¿qué ha estado? ¿Rosa Dávila? Sí. ¿Ha estado
José
Alberto Díaz Echevanes?
Tengo la imagen, es un, no sé el nombre ahora, es un chiquito de Las Palmas con gafas,
sí.
que a veces creo que en las redes, estas redes sociales o antisociales, vamos a afilar bien los conceptos, aparece, no tengo hoy las gafas tal, me las he cambiado por gafas cual, una cosa, un
pero que no hay, de, que no hay una oposición de clara de Coalición Canaria, no ha habido un proyecto alternativo al Pacto de las Flores. El Partido Popular ha estado ahí también en su transición entre María Australia y Manolo Domínguez, pero Manolo Domínguez sí ha tenido presencia parlamentaria, y Rosa a lo mejor sí ha tenido alguna, pero que realmente Coalición Canaria como proyecto nacionalista no ha hecho una oposición enfrentada.
Tienen un pacto soterrado que van a ser el gobierno próximo de Canarias. Eso va a ser así. El amigo este que tenemos en Venezuela y en Cuba, don Ángel Víctor Torres, está cansado.
Está recogiendo votos en Sudamérica.
De las ínfulas de don Román. Está cansado de las pretensiones de don Casimiro. Y él va a estar comodísimo con los 17 o 18 diputados que pueda conseguir Coalición Canaria, con los 20 o 21 que pueda conseguir él, va a estar holgado, tranquilo. Se reparten el poder, se reparten las consejerías, don Ángel Víctor Torres de presidente, Clavijo de vicepresidente, a repartirse las consejerías como ya han hecho en otros periodos electorales, y tan tranquilitos como el Pacto de la Flor, que se olviden. Eso está más claro que el agua, cantadito.
Juan Jesús, espero que te equivoques.
Coalición Canaria ha apoyado al Partido Socialista en cosas que no tienen sentido, y el Partido Socialista le ha cedido la cuestión esta de las guaguas y el bono bus, en vez de cedérselo al gobierno central, a su partido, se lo ha cedido a Coalición Canaria. Y Coalición Canaria está defendiendo muchas de las tesis que pregona Pedro Sánchez. O sea, eso está como cantado, no hay que volverse loco.
Pues espero que te equivoques, pero todo apunta a eso que estás diciendo, que al final vamos a tener gobierno PSOE Coalición Canaria. Juan Jesús, te tengo que dejar, que ya tengo aquí al siguiente invitado, quédate a escucharlos que te va a gustar.
¿Y quién es? Dime quién es.
Juan Antonio García Abreu, alcalde de La Victoria.
Vale, pues nada, estupendo. Un poquito, porque tengo que hacer otras cuestiones.
Bueno, pues un abrazo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, adiós.
Nueve y 10 de la mañana, tenemos ya aquí al siguiente invitado de la mañana de hoy, que no es otro que el alcalde de La Victoria de Centejo, don Juan Antonio García Abreu. Muy buenos días.
Muy buenos días.
A veces me cuesta trabajo hablar contigo porque estás muy ocupado.
Sigo la misma dinámica, Diego, en la gestión del día a día, intentando resolver problemas, son muchos y eso es, hace complicado llegar a los medios. Pero tenemos que, como siempre, tenemos en el debe la obligación de comunicar lo que hacemos, que a veces no lo hacemos bien.
Pues hace un par de días, ya una semana creo, te comentaba que había dos temas que a mí me parecen especialmente relevantes para el futuro de la Victoria, que me gustaría comentar contigo, y has aceptado nuestra invitación, así que te lo agradezco y empezamos.
Muy bien.
Abastecimiento de agua. ¿Qué le pasa a la Victoria con el agua y si realmente se van a solucionar todos los problemas que tenemos con esta inversión?
Yo creo que todos los problemas es prácticamente imposible, ¿no? Hay una valoración económica que dice que resolver medianamente la red de abastecimiento de agua supone una inversión de 20 millones de euros.
O sea, ya tenemos uno, ¿no?
Tenemos uno. Nosotros sabemos que nuestro presupuesto es de 9,6, un presupuesto pequeño para todo, para toda la realidad que tenemos a lo largo del año. Y efectivamente hemos conseguido, a través de una subvención de los fondos europeos que gestiona el gobierno de Canarias, un millón y poquito, que tendremos que aportar también un porcentaje en torno al 20% para resolver una deficiencia en algunas zonas del municipio, Arrayanero, Los Bajos, toca también en la calle Salazar, calles cercados, calles que ahora mismo pues por ese motivo no estamos asfaltando, porque hay calles en mal estado, como puede ser Salazar, que la hemos dado con la previsión de que nos aceptaran esta subvención, ¿no? Además, dentro de ese plan de asfalto que estamos realizando, sí hemos hecho también, pues en casi todas las vías, ranurar para meter tubería nueva. El problema es un problema de hace muchísimos años, ¿no? Tubería deficiente, tubería que con una antigüedad de en torno a 30 años, que se ha quedado obstruida por las sales minerales que llevan todo el agua, y claro, la conducción ha pasado de ser de un diámetro, del propio diámetro de la tubería, a ser un diámetro bastante ínfimo, pequeño, lo que hace que, pues, que no llegue la presión a las viviendas, y que a veces cuando arrastren esas sales pues llega con cierta suciedad, ¿no? Esa actuación que estamos haciendo en las calles que estamos asfaltando, introduciendo tubería nueva y también dejando prevista pues la tubería para la futura fibra óptica, para que también vaya soterrada, hace que sean pequeñas acciones para mejorar la red de agua. Donde hemos preguntado, que ya están en funcionamiento, parece que las cosas, sobre todo desde un punto de vista de la presión, que es una de las preocupaciones del vecino y de este gobierno, por supuesto, también, pues se está resolviendo. Pero es cierto que invertir en agua es caro. Nosotros, a veces hay alguien que ha dicho que se invierte bajo el suelo y que no es políticamente rentable, pero para nosotros es fundamental, ¿no? Estamos hablando de la salud de las personas. Sí hay que dejar claro que los parámetros del agua cumplen todos los requisitos de sanitarios. Saben que tenemos que hacer una recogida de muestras diarias para comprobar la calidad de agua, y eso nos indica que es positivo. Caso contrario, como cuando ha ocurrido en momentos puntuales, hemos comunicado a la población.
El modelo de gestión del agua en la Victoria es 100% público. No hay ni intención de privatizarlo, como pasa en Santa Úrsula, que están ahí a medio camino, que sí, que sí, no, que sí, que hay un chaparrón.
La realidad es que nos encontramos una red de agua obsoleta, como decía, con unas pérdidas en torno al 50%. Creo que eso hace que no sea atractivo a día de hoy para la licitación de ninguna empresa, ¿no? Ahora mismo tenemos efectivamente la gestión directa, tenemos dos fontaneros, uno de ellos con ya bastante trayectoria en el municipio. Nos apoyamos puntualmente a través de empresas externas también para algunas gestiones, o también para lo que decíamos, la calidad de agua la lleva otra empresa especialista en materia de agua, y la previsión y el objetivo es poder reducir esos porcentajes, intentar digitalizar también la red de agua, incluir lo que es por lo menos hacer un proyecto piloto de contadores electromagnéticos para controlarlos desde el propio ayuntamiento. Invertir, que creo que es lo que no se ha hecho en los últimos años, y sobre todo que a veces no lo vemos, pero es un recurso que nos llega en el día a día, ¿no? Y lo que del cual no puede faltar.
Si no se paga el agua en la Victoria, ¿se le corta el agua al vecino?
Qué malo sido. Se le comunica y se le advierte.
Tiene que ser muy difícil.
Se le comunica y se le advierte. Está claro que
mandar el corte del agua. Claro, yo digo lo de privatizar al tiempo, que se le pone un filtro al municipio, es decir, ¿quién le pone el cascabel al gato de cortarle el agua a un vecino? Aunque uno sepa, no, este tiene dinero para pagarlo, pero sí. Porque la mayoría de las veces que no se paga el agua no es porque no se quiera, sino porque a lo mejor no se puede o está en las prioridades muy por debajo.
Lo que sí hemos hecho, y creo que no se hacía anteriormente, es cuando hemos detectado algún robo de agua, si es sancionar al vecino. Eso antes no se hacía, ahora se hace, se corta, por supuesto, y se sanciona al vecino. Lo que no puede ser es que un vecino robe agua, nos robe agua a todos los victorieros y victorieras. Eso antes se dejaba pasar y ahora sí, en ese sentido sí somos muy estrictos. Cuando estamos hablando de alguien que no puede pagar su recibo del agua, pues intentamos pues tener un poco más de mano izquierda, porque al final es un recurso esencial. Intentamos buscar soluciones, intentamos pues, decirle la importancia que supone también el pago de esa tasa para propias arcas municipales, para el propio funcionamiento del propio ayuntamiento, ¿no? Porque a veces, oye, pues son también usuarios del propio servicios sociales, una cosa sale de otro lado, en definitiva, pero es complicado, es cierto que esa parte es mucho más.
A mí eso es lo que me da un pavor tremendo, es decir, cuando pienso en una gestión municipal del agua, digo, es que cortar el agua a un vecino es complicado, ¿eh? Nos quejamos de la luz, pero el agua es aún más importante.
Claro, yo creo que al final los vecinos lo ven de manera diferente, ¿no? Cuando ven a una empresa privada que no le pone, no refleja, no le ponen cara, pues tienen cierto, pues se cortan un poco más, ¿no? A la hora de poder pagar recibo, como puede ser la propia luz, ¿no? La propia telefonía. El agua, ser un servicio municipal, es cierto que se tiene más, más cintura, ¿no?
Bueno, pues a ver, que sí, con 1.200.000 euros se va garantizando. La de agua, la de la Victoria, no es de las peores del norte, pero es un servicio que es primario, esencial y de responsabilidad municipal 100%. Así que...
Sí, además hay otra. Estamos en la lista de reserva con otro proyecto importante de 1.200.000 euros. Yo creo que hemos hecho la tarea con los fondos.
¿También para abastecimiento?
También para otra zona del municipio. Tenemos dos proyectos presentados, este que entró en el número 6 y el otro que está en el número 3 de la lista de reserva, y cuando supuestamente haya mayor financiación de esta línea, pues conseguiríamos entrar. Yo creo que se ha hecho un buen trabajo técnico y hay que felicitarlos públicamente a la trabajadora por organizar y estructurar esto. Y después estamos con el cabildo, que yo espero que empiece ya próximamente, para la calidad del agua y eliminar el flúor de manera definitiva en el municipio. Hay un proyecto de impulsión de la zona de Resbala a Las Lajas, el depósito más alto que tenemos, y con ese ya se eliminaríamos el 100% del flujo en el municipio, que está a punto de comenzar porque ya está licitado.
Hay obras que se hayan acabado en la Victoria, porque alguien dice que en las obras se empiezan en la Victoria pero no se acaban nunca.
No, sí. Pues eso sí, eso pasaba hace una década cuando el Partido Socialista gobernó en la última etapa. Comenzamos muchas y después pasaron 8 años sin terminar ninguna. Ahora por suerte vamos a terminar y tenemos muchas enfocadas. Mire, tenemos la Plaza Santo Domingo, que está ya a punto de finalizar y que tendrá un parque infantil para los niños de ese barrio, del municipio, y que ha supuesto una actuación importante porque hemos impermeabilizado lo que será la futura escuela infantil, que ya también tenemos la financiación del gobierno de Canarias y que se puso la primera piedra hace 42 años. Y está, pues, estamos en trámite de licitación ahora mismo.
Una obra tipo de la Victoria, 42 años de plazo de ejecución.
Sí, por eso que se tardaban en hacer, ¿no? Lo que usted decía. Después vamos a inaugurar en los próximos meses ya nuestra obra por excelencia en este mandato, que era la residencia de mayores, ¿no?
El geriátrico.
Nos comprometimos con los mayores.
¿Cuándo se inaugura?
No tenemos fecha cerrada porque estamos a expensas de que hoy mismo llegaba la cocina industrial, la próxima semana ya llega también el mobiliario, hemos estado con todas estas licitaciones y bueno, estamos confirmados también con la
antes de que acabe el
sí, estamos el con, mandato, plantando, ¿no? Planteando que sea marzo, estamos también mirando la agenda del presidente, el cabildo de Tenerife ha hecho una inversión importante por esta obra.
Viene el jueves, aquí está Radio.
Pues estamos...
Y a los Delta Oro también.
Pues el presidente está con el norte, el presidente está con toda la isla y está también con el norte, y yo tengo que agradecerle públicamente el haber entendido las necesidades que tenía la Victoria después de tanto tiempo, ¿no? Por lo tanto, esa residencia de mayores se inaugurará la biblioteca municipal. Una biblioteca pues ha quedado, desde el punto de vista mío en particular, pues bastante moderna, con bastante salas, va a resolver yo creo que el inconveniente que tenían los estudiantes y opositores del municipio. Tendrá una cafetería que dará hacia el Parque El Pinar, tendrá baños el Parque El Pinar, que no tenía baño, por lo tanto se va a inaugurar también a esa hora, y ahí también hay que agradecer la presencia del Cabildo. Tenemos también el Parque de Perros en Santa Eulalia, que también lo podremos inaugurar en breve. Y bueno, ahí estamos, y con otras obras que están a punto de licitarse y de comenzar, obras importantes como el aparcamiento subterráneo al lado del ayuntamiento, que va a darle vida al sector comercial del municipio, o el auditorio municipal en el antiguo cine, que es una inversión superior a 5 millones de euros.
¿Cuántas plazas en el geriátrico de la Victoria?
En este sentido sí que es pequeña, estamos hablando de solo 18 plazas.
Bueno.
Pero bueno, es para empezar. Estamos trabajando también con el Cabildo con una propuesta de cesión de 5.000 metros cuadrados para construir una gran residencia, un gran centro sociosanitario relacionado con el Alzheimer, con la demencia, con toda esta realidad. Y bueno, vamos a ver si podemos llevarlo a cabo.
Hay un gran déficit sociosanitario en toda la isla de Tenerife, pero especialmente en el norte. Ayer lo decían los alcaldes de aquí del Valle, que es realmente una de las asignaturas pendientes, ¿no? Que hay muy poquísimas plazas. Bueno, pues vamos con el siguiente tema, la obra de la rotonda del Cabildo. ¿Esto, dónde se va a hacer esta obra? Porque esta sí que va a ser de 42 años. ¿O?
Esta no, esta lleva algo menos. Estamos hablando de 25 años por lo menos. Lo que hay en los expedientes del ayuntamiento de hace muchísimos años. Y estoy preocupado porque se ha anunciado por parte del Cabildo el inicio de las obras el 16 del mes pasado. Las actas de replanteo. Ayer hablaba con la empresa adjudicataria y me decía que bueno, que estaban terminando los flecos, ¿no?
¿Los flecos de qué?
Bueno, los flecos de ahora del plan de seguridad y salud, que había algún matiz. Bueno, pues yo espero que hoy tenía el compromiso de recibir la llamada de ellos y esperemos que ya de una vez por todas se comience esa obra tan deseada y necesaria para el municipio. La obra de la rotonda va en la intersección entre la subida del campo de fútbol, para entendernos todo, y la carretera general, una rotonda con un diámetro considerable, donde afecta a 5 propiedades privadas que en su momento nos dieron la cesión de los suelos de manera gratuita, y eso hay que agradecerlo. Y
es el triángulo ese que queda ahí ahora mismo.
Sí, ¿no? Sí, arriba. Y después hay que acondicionar.
Afecta a propiedades, pero incluso a construcciones, ¿no?
No, construcciones.
¿Solamente de parcelas?
No, sí. Hay una pequeña esquina allí que se hizo una pequeña placita pública, pero es un lugar donde no hay tránsito de personas, y después pequeños resquicios de propiedades, algunas. Algo importante, pero que han entendido los vecinos que para mejorar la calidad de vida de los victorieros y victorieras, ¿no? Entonces, espero que ya por fin se comience. Hay que talar algunos árboles. En ese sentido también nosotros nos hemos comprometido a adelantar ese trabajo, aunque no nos incumbe, pero si podemos agilizar esta obra, pues lo vamos a hacer 100% y nos hemos puesto a disposición de la empresa para lo que necesitan, ¿no? Yo creo que ahora lo que tienen que marcar, entiendo que la preocupación era el plan de tráfico, porque habrá que cerrar uno de los carriles y en ese sentido hay que ajustarlo. La Victoria entiendo que lo tiene más fácil por el motivo de ese triángulo que sigue como bypass, ya nos ha ocurrido en otras ocasiones, para el desvío sobre todo del servicio de guaguas tips.
Pero vamos, una obra importante para la conectividad del núcleo de la Victoria con la autopista, que va a facilitar muchísimo. Yo creo que va esas colitas que se montan allí.
Sí, y además
y facilitar.
Sí, es como también como las pequeñas acciones para conseguir una carretera general al paso por la Victoria más moderna y atractiva, ¿no? Es uno de los proyectos que tenemos planteados para el siguiente mandato, que es mejorar esa vía insular junto al Cabildo de Tenerife. Y estas pequeñas actuaciones, hemos hecho la Plaza de Antigua, la hemos mejorado. Estamos pendientes de un informe de carreteras para ya comenzar la Plaza de la Pólvora, que hemos demolido en parte, y está pendiente de ese informe de carreteras para darle la viabilidad al proyecto. La primera rotonda que se construirá en la Victoria de Centejo a su paso por la vía insular. Y bueno, estamos trabajando en una segunda rotonda a la altura de la zona del Marabú, para entendernos todos, más llegando al municipio de Santa Úrsula. Y estas son pequeñas actuaciones que después vayan relacionadas con un proyecto mucho más amplio y ambicioso que tendremos que trabajar, o que estamos trabajando junto al Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento, para darle una mejor imagen a la carretera insular a su paso por nuestro municipio.
Pasa que la sección de la carretera general es complicada de modificar porque hay construcciones muy cerquitas.
Sí, está claro que eso lleva aparejado, estamos haciendo un trabajo paralelo de modificaciones menores para generar viarios paralelos a la carretera insular, para generar bolsas de aparcamiento paralelos a esa vía insular, que después efectivamente cuando fijemos un nuevo trazado, todo hace indicar que al menos para crear todas zonas de acerados a ambos lados, se perderá uno de los lados de aparcamiento. Por lo tanto, tenemos que tener alternativas para que en ese momento pues no haya ese inconveniente.
El aparcamiento en la carretera se convierta en no aparcamiento.
Exacto,
en la carretera.
Exacto.
Ya se va acercando la época electoral. ¿Ya tienes conformada tu plancha? Porque el candidato vas a ser tú.
Bueno, a día de hoy no lo ha elegido la asamblea, ¿no? Pero bueno, sí, tenemos mucha ilusión por repetir y por continuar con el proyecto que tenemos marcado desde hace algunos años. Y no, a día de hoy todavía no tenemos la lista. Es cierto que, bueno, hay que perfilar algunas cuestiones y yo creo que tenemos que presentarla el día 28 de febrero, porque así lo marca el propio partido. Y bueno, en esa fecha presentaremos la candidatura, una candidatura seguramente que será joven, tendrá renovación también y bueno, esperemos que sean los mejores perfiles para seguir liderando este cambio.
Y va a ser un proyecto valiente en la Victoria, va a querer el PSOE liderado por García Abreu modernizar la Victoria, darle un giro hacia el futuro.
Es lo que estamos intentando hacer desde que entramos en el 2019, ¿no? Yo creo que antes hablábamos fuera de micrófono, la inversión privada tiene que ser uno de los factores que vaya a influir en este 23-27. Los nuevos viarios que conecten el municipio tienen que estar en el 26-27, en el 23-27. Ya ahora vamos a resolver algunas realidades, vamos a comenzar otras muchas necesidades que tenía el municipio, pero hay que darle un giro y poner a la Victoria otra vez en el mapa. Lo hemos intentado conseguir en estos 4 años, todavía no estamos seguimos siendo cenicienta de la comarca, pero confiamos en que en 4 años más podamos equipararnos a los municipios colindantes.
¿Ve futuro a la Victoria como municipio independiente o la comarca tiene que fusionarse en proyectos globales?
No, la comarca tiene que fusionarse dentro de...
Hay que trabajar conjuntamente con la Victoria y Santa Úrsula.
Sí, no, lo hacemos y lo hacemos poco. Ha sido nuestra reivindicación en la mancomunidad del Nordeste, ¿no? Donde actualmente solo prácticamente...
Esos tres municipios son uno casi, en muchos aspectos.
Sí,
en carretera, en agua...
Sí, y en mancomunidad estamos algunos más.
En energía de basura.
En comunidad está mucho más, está Sausal, está Tacoronte, está el Rosario, ¿no? Pero no, exacto, tiene que ser algo más que la recogida de basura, ¿no? Tenemos que ampliar miras, ¿no? La propia coordinación de las policías locales, el tema de un turismo global de toda la zona,
de
toda la comarca, efectivamente. Los viarios, que tenemos que fijar viarios desde los municipios, pero también a nivel insular, que tracen desde La Matanza hasta Santa Úrsula una misma conexión, tenemos que entenderlo en su conjunto. Y después, lo que siempre he dicho, que a veces no se entiende, oye, que si tenemos un servicio en uno de los municipios, no tenemos que tenerlo repetido en los otros dos. Otros tendremos otro servicio que no tengan los municipios al lado, y eso genera movimiento, que si tenemos unas calles, unas carreteras decentes, pues genera una fácil movilidad. Y generar también movimiento económico, ¿no? Porque unos con otros pues permitirán que nos visiten y nosotros visitar.
Juan Antonio, el tiempo en la red se va volando y hablando contigo más. Por lo menos has hablado del agua y la carretera, de la rotonda.
Muy bien.
Ya se acercarán las elecciones y tendremos que ir profundizando en ese proyecto. Pero yo, como visitante habitual de la Victoria, lo que sí creo que es necesario es que ese sea, como en casi todos los pueblos de este norte de Tenerife, es el momento de dar un golpe encima de mesa y mirar para el futuro. Ser valiente y a lo mejor nadar y guardar la ropa no es el momento. Es el momento de poner en práctica las ideas que nos puede llevar a un futuro un poquito más prometedor del que actualmente tenemos. Así que
estoy seguro que tenemos que trabajar principalmente por el norte de la isla, ¿no? Y creo que es el momento de establecer puntos de encuentro para fijar los grandes proyectos del norte. Se están haciendo, pero hay que seguir avanzando en esa línea.
No podemos aflojar y tenemos que buscar la unión. Eso está cada día más claro, por lo menos bajo mi punto de vista. Juan Antonio García Abreu, alcalde todavía y de momento hasta mayo.
Hasta junio.
Bueno, pero después ya sé que ese es alcalde en funciones, ¿no? Pues nada, que muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio y compartir este ratito de radio con nosotros.
Un placer, como siempre. Gracias.
Bueno, 9:33 y es el momento de darle la bienvenida a nuestro querido amigo Fran Heredia. Muy buenos días, Fran.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, hombre.
La última vez que te vi aquí que tenía menos canas yo.
Pues no te cuento las mías. Ni el Youformen me las quita.
Eso sirve para algo, el Youformen.
Que sí, hombre. Por lo menos le cambia la sonrisa a tu mujer un día.
Me la voy a poner en la barba yo. A mí me pasó una vez que fui aquí a una peluquería y digo, mira, es que tengo la barba gris, negra, marrón. No, marrón no, gris, negra, blanca y tal. ¿Me la pones todo al mismo color? Y me la puso tipo Hyperman, marrón. Pues, digo, tuve que afeitar.
Ese me recuerda al chiste viejo que cuento yo siempre, el del tipo que va a la peluquería y le dice al tipo, dice, mira, quiero que me corte un poquito más por aquí, menos por aquí, algo picado por arriba y tal, y le dice el peluquerillo, señor, eso es muy difícil. Dice, pues la última barbaridad que me hiciste cuando vine aquí. No voy a decir otra palabra porque hay oyentes.
Repítamelo. Oye, pues la última vez que nos vimos aquí con micrófono delante, te proponía hablar de la ley de la segunda oportunidad, que lo dejaremos para más adelante, porque yo creo que bueno, hay mucho que hablar de la ley de la segunda oportunidad, ¿no?
Sí, hombre, la verdad es que con toda la reforma concursal ha cambiado todo, la ley de segunda oportunidad, el tema de las micropymes, que ahora hay, digamos, el libro tercero de la nueva reforma concursal se dedica puro y duro a esa, digamos, a esos concursos de acreedores para menos de 750.000 euros de activos, 300.000 de pasivo y menos de 10 trabajadores, y que la verdad que es una gran oportunidad para aquellas empresas y personas que estén en una situación complicada. Y la ley de segunda oportunidad, pues bueno, ha introducido algunas modificaciones que traía la directiva europea que tenía que ya, digamos, trasladarse a la normativa española y sobre todo un gran requisito que exigían todos los empresarios, y era la exoneración sobre todo del pasivo y sobre todo que la vivienda familiar quedara fuera de, digamos, de cualquier proceso concursal. Entonces, pase lo que pase, hablemos más adelante, hablemos, digamos, dentro de 2 semanas, una semana, un mes. Lo vuelvo a repetir, lo más importante para una persona que quiere ir a un concurso de acreedores, sea persona natural o jurídica, lo más importante es tener la menor deuda posible con Hacienda y la Seguridad Social. En el caso de las personas físicas, creo que se exonera hasta 10.000 euros de Seguridad Social, 10.000 euros de Hacienda, y sobre todo tener la hipoteca al día. Tú puedes dejar de pagar a todo el mundo, pero si tienes la hipoteca al día y el banco, cuando se llama a los acreedores a tu concurso de acreedores para que vean su deuda y demás, el banco no puede solicitar que no sea liquidada, digamos, la vivienda. Entonces es importante tener la hipoteca al día, y eso, y menos de 10.000 euros de deuda con Seguridad Social y Hacienda.
¿Sabes lo que pasa? Que eso que me había olido ya, yo estaba ya medio informado, me parece hasta más demasiado injusto, ¿no? Porque cuando alguien entra en crisis en una empresa, lo que, por lo menos cuando me pasó a mí, lo que yo pretendía era pagar a las personas. Con lo cual, los acreedores que menos me dolían pagarle eran los bancos, la Seguridad Social y Hacienda, que no le pones cara, ¿no? Aunque seamos todos.
Claro, pero en Bruselas...
Al revés. Es decir, primero hay que pagar a los grandes, a la Seguridad Social, Hacienda y al banco, y que cargues las tintas sobre los proveedores que le pones cara, con nombres y apellidos.
Hombre, yo tuve la oportunidad de hablar con algún lobista que trabajó en Bruselas y me contaban exactamente cómo, digamos, la banca y la agencia tributaria y todo eso metieron, digamos, esos condicionantes en el caso de nuestro país, porque en Bruselas no se metió. Es decir, en Bruselas quedaban exoneradas todas las deudas públicas o privadas o lo que fuera, pero fue, digamos, el legislador español, en este caso los políticos, lo que metieron esa condición o esa coletilla de que no fuera exonerada la agencia tributaria. Que habrá que ver luego, posteriormente, qué hacen los jueces, y habrá que ver posteriormente también un problema gordísimo que hay en España, el tema de los ICO, si quedan exonerados o no, si se considera crédito público o no, porque el Estado, antiguamente el ICO, pues quien iba a defender el ICO como crédito en un concurso era el abogado del banco. En este caso, la defensa del ICO se ha encomendado al abogado del Estado. Entonces ya tiene al Estado metido dentro, pero tendremos que ver un poco a poco el desarrollo y tendremos que ver todas las cuestiones prejudiciales, digamos, que o cuestiones, digamos, de esa índole que poco a poco los abogados y los jueces españoles vayan instando a Bruselas, porque Bruselas puso menos condicionantes de los que ha puesto el Estado español. Pero ahí radica uno de los mayores problemas que tiene nuestro país, y es que en el PIB español se consideran ingresos, créditos y deudas que tenemos teóricamente los empresarios o los trabajadores o las personas físicas frente al Estado. Es decir, la seguridad social, Hacienda y eso que debe una persona frente al Estado, el Estado lo considera ingreso cada año en su PIB, en sus presupuestos. Y
aunque no lo hayan ingresado.
Aunque no lo hayan ingresado. Por eso las cifras siempre están maquilladas y no bajamos el déficit nunca.
Está bien, está bien. Bueno, pues hablaremos de la ley de segunda oportunidad con detalle. Incluso haremos alguna simulación de una empresa tipo, porque creo que es interesante. Además, creo que Fran en eso sabe un poquito más de la cuenta, ¿no?
Sí, no, hombre, gracias a Dios tenemos bastante preparación y trabajamos mucho en ese tema, tanto en empresas grandes como pymes, como micropymes, como personas físicas. Es que ha cambiado tanto la legislación que nos obliga ahora mismo a estar muy al día, a estudiar un montón y a tener el despacho completamente preparado con economistas y auditores, porque incluso los procedimientos ahora mismo, antes se podían dilatar un año y pico y ahora están previstos que terminen en 6 meses, y los plazos para contestar escritos son 5 días, entonces estamos todo el día volando.
No, pero es una buena opción para personas que a lo mejor pueden plantearse el volver a iniciar una aventura emprendedora, ¿no?
Yo lo tengo claro, es decir, si controlas Hacienda, Seguridad Social y controlas parte de los créditos, es mejor someterse a un procedimiento concursal, aunque te cueste 2.000, 3.000 euros, como si eres una pyme o una gran empresa y te cuesta 10.000 o 15.000. Pero es que limpiarse y tener la oportunidad de empezar de cero, hoy en día es muy interesante. Es muy, muy, muy interesante. Bueno, y además, pues, una de las cosas, y para acabar, para no dar la tabarra, como dice
uno... No, la tabarra no, estamos anunciando que algún día hablaremos de esto mucho.
Algún día hablaremos de esto. Se han sacado 3 figuras que son muy, muy importantes, que una es el reestructurador, que ahora mismo existe la posibilidad de que una empresa nombre un reestructurador de deuda, que te permite, digamos, negociar los activos y los pasivos, la composición de tu balance y todo eso, y refinanciar deudas, y el juez se puede amparar en sus informes para ir incluso contra lo que piden los acreedores, si cree que la empresa puede seguir en funcionamiento y pagar a sus acreedores. También se ha creado la posibilidad del prepacker, el vendedor de unidad de negocio. Es decir, tú puedes tener a lo mejor un gimnasio con cafetería y gimnasio, y resulta que lo único rentable es el gimnasio. Pues puede ser que se venda la cafetería como unidad de negocio antes de entrar en el concurso. Y aparte del administrador concursal, que se han creado la figura de los auxiliares delegados y todo eso, existen ahora un montón de posibilidades, digamos, de vender unidades y de entrar al concurso con ciertas garantías de hacer viable la empresa. De hecho, hace poco yo tuve por ahí el despacho una cooperativa bastante grande que creo que está en dificultades, e incluso la ley te permite a los trabajadores hacerse cargo de la cooperativa, quitar, digamos, toda esa parte de pasivo que ahora mismo tiene la empresa, de deuda, de financieras y todo eso, y los trabajadores quedarse con la empresa, digamos, por el monto de sus indemnizaciones.
Buenas opciones. Pues hablaremos con detenimiento, pero la verdad es que me apetece muchísimo. Pero hoy yo quería consultarte 4 cosas que a mí me preocupan, no, sino que estoy un poco confundido. Finalmente la inflación se ha controlado ya, porque dice Estados Unidos que ya los tipos de interés no van a seguir subiendo y que dentro de poco en Europa llegaremos al 4, al 4,5, que ya estaremos ahí y tal, y que no va a haber recesión. Ese que viene la recesión, ¿se va a quedar en nada? ¿O esto es otra vez otro miedito que nos quitan para ponernos uno más grave dentro de una semana?
Hombre, habría que ir por parte y por zona. Una cosa es Estados Unidos y otra cosa Europa. Estados Unidos es un país que crece, que sigue con un desempleo muy bajo, por debajo del 4%, en niveles prácticamente históricos, y ellos pues tienen una agilidad para crear riqueza muy, muy superior a la nuestra. En el caso de ello, la inflación, no ha dicho la Reserva Federal que vaya a parar la subida de tipos. Incluso, de hecho, ayer creo que el presidente de la Reserva Federal de Atlanta dijo que los tipos tenían que seguir subiendo hasta que la inflación remita. en todo caso, y los tipos en Estados Unidos ya están en la franja, el 4, 4.5, y ahora mismo, tal y como están los tipos en bolsa y por lo que vemos, debería irse a la zona de 5, 5.5 en Estados Unidos. Lo que está claro es que si Estados Unidos sube tipo, Europa tiene que ir detrás, porque si tú das más rentabilidad en una zona, das más interés en una zona que en otra, al final tu moneda se debilita. Entonces, Europa tiene que ir detrás. Respecto a la inflación, también hay que ir por parte. En España, por ejemplo, yo que soy de los que a veces me gusta leer, porque digo, no me gusta lo que me cuentan en los medios ni en ningún lado, la inflación que se dio a final de año, en enero ya, no contenía determinados parámetros y no tenía determinadas valoraciones, porque al Instituto Nacional de Estadística le han faltado datos, tanto para la inflación como para el PIB, y ahora te cuento los del PIB. Pero en el caso de la inflación, ya ves, los alimentos siguen completamente disparados y el petróleo, claro, al moderarse, pues teóricamente ha bajado un poco, pero estamos ahora mismo, es verdad que los fletes y los transportes han reducido los precios, pero Europa no da síntomas de que quiera bajar la inflación. Ahora quiere acometer otra subida de 0,50 de tipo de interés, lo que quiere decir que nos vamos a ir camino de Estados Unidos, de esa zona de 4, 4.5 como mínimo, y el Euribor detrás, como venimos diciendo, ya está en el 3,41, y lo más normal es que se vaya a esa zona de 4,5, 5.
Y eso, aparte de suponer que las hipotecas van a subir una cantidad importante, y hay algunos que están resentidos, bien resentidos, pero esto va a seguir subiendo hasta final de año. ¿Esto va a llevar a una situación económica más estable, y eso de la recesión que tanto miedo nos daba no va a llegar realmente a Europa?
Hombre, hay países como Alemania que están estancados, y no sé si será recesión, pero si a ti te suben los precios un 9, un 10% en la cesta de la compra, y a ti te sube el salario o te sube la riqueza un 0, un 0,5, un 1%, desde luego no sé si habrá recesión, pero joder, es que no llega a final de mes.
Eso está claro.
Eso está clarísimo. Entonces, otra cosa es lo que te decía, por ejemplo, los datos del PIB del último trimestre del año no tomaron diciembre. Y de hecho, yo que me leí las coletillas del Instituto Nacional de Estadística, dice que se tomaron los datos de noviembre, hasta octubre y noviembre. Diciembre no se tomó. Entonces el INE ha advertido que en marzo de este año, el 28 de marzo, 27 de marzo, iba a ser una revisión del PIB que podría ser superior, muy superior a variaciones anteriores. Lo que no sabemos es si al alza o a la baja. Lo que está claro es que, por ejemplo, los datos que decía el INE, las partidas que yo vi, todo disminuyó salvo el gasto público. Disminuyeron las horas de trabajo, disminuyó la construcción, disminuyó el consumo, disminuyó todo. Por lo tanto, lo que te digo, es decir, tendremos que ver exactamente qué datos sacan en marzo, o si los van a posponer hasta detrás de las elecciones. Entonces, es como esto. Pero yo recomiendo a la gente muchas veces que se lea los datos del INE o la nota de prensa, porque es bastante curiosa cuando ellos te empiezan a matizar el dato y dice, sí, hemos crecido un 0,1. Yo digo, sí, un 0,1, pero no me has tomado los datos de diciembre. Joder, diciembre es un mes importante, ¿no? Hay consumo, hay compras de reyes, de navidades, de muchas cosas. Si no me lo has tomado, ¿por qué me lo sacas?
Cierto. Lo que sí es una realidad es lo que dices, que la capacidad, el poder adquisitivo del ciudadano en este país ha disminuido una barbaridad, y eso se nota muchísimo, independientemente de que nos digan que la inflación va por un lado, el IPC va por otro, o la recesión llega o no llega.
Pero es que te cuentan, a ver, cuando alguien te dice la inflación ha pasado, el IPC, perdón, ha pasado del 7 al 5, es decir, decirte que el IPC está bajando es que ser de una ignorancia supina. Es decir, lo que se está moderando es la subida de precios, ya no sube tan rápido, pero los precios siguen subiendo. Es decir, si antes subían de 100 a 107 y ahora suben de 107 a 110, algo, 111, siguen subiendo. Otra cosa es que te cuenten...
No van a volver los precios a los niveles que estaban antes del año 20, ¿no?
Es prácticamente imposible. Estamos hablando de que llevamos una inflación acumulada prácticamente de un 30% y pico, y yo no he visto nunca una deflación de esa cuantía. El gobierno te puede contar todas las historias que quieras, pero, a ver, es que incluso yo el otro día, no sé si lo comenté aquí, pero sí que tuve una charla creo que fue en la universidad, y le decía a los chicos, si tú coges el PIB, yo que tengo tiempo libre, como digo siempre, para leer estadística e historia, el PIB creo que fue en el año 2019 1.240.000 millones de euros, y ahora estamos todavía por debajo. Es decir, cuando te dicen que no crecemos, que crecemos, dices tú, mira, cuéntale eso a otro, porque seguimos por debajo del PIB del 2019. Pero si tú coges incluso el PIB del 2012-2013 y le sumas la inflación, te da el PIB actual 1,2 billones de euros. Es decir, prácticamente no crecemos desde el 2012-2013. Lo único que hemos crecido es en base a inflación, no crecemos en base a unidades vendidas. Por ejemplo, yo tengo ahora mismo ese vaso de agua que vale 100 y pasa 105. No he generado riqueza, he vuelto a vender un vaso de agua. Generar riqueza sería vender dos vasos de agua. Pero es que todo lo que crecemos desde hace prácticamente 10, 12 años es prácticamente inflación, no creamos nada. Entonces, claro, usted puede marear las cifras, te salen las noticias, crecemos un 0,1, un 0 tal, pero no crecemos, es base a inflación. Pero las personas somos cada vez más pobres, nos cuesta más ir al supermercado, desde luego que no nos están beneficiando en nada por ahora.
No, está claro que la inflación va al ritmo y los sueldos van a un ritmo inferior. Y hay cosas que se han multiplicado por dos al ritmo de la inflación, como la vivienda y tal, con lo cual la capacidad, el estado del bienestar de que disfrutábamos en el 2012, bastante tenemos con mantenerlo.
Por supuesto, es como hablábamos, ayer me comentaba lo del salario mínimo. Oiga, usted me lo sube a 1.080, vale, yo lo entiendo por el trabajador y todo eso, porque además va en su programa de gobierno, perfecto. Pero es que usted, por ejemplo, ya al autónomo le está subiendo la cuota por detrás. Porque usted me ha dicho que las cuotas mías para los próximos 6 años, hasta que teóricamente lleguemos al 2029 y se adecue al nuevo sistema de cálculo y toda la historia, no iba a variar, o estaba previsto que variase en una cantidad, y ya me lo estás variando. Me estás variando los gastos de la seguridad social, porque al fin y al cabo, aunque el trabajador gane 1.080, yo voy a tener que pagar de esos 80 euros de más que trabaja, voy a tener que pagar 40 euros. Entonces, al final nos están metiendo impuestos trae impuesto, y es normal, el empresario no aguanta. Es decir, solo tienes que irte por el valle y ver cuánta gente ya cierra de lunes a miércoles. ¿Cuántos empresarios conocemos que cerran de lunes a miércoles?
Cierto, cierto.
¿Cuánta gente sabemos que cierra su cafetería o su restaurante a las 9 de la noche? Entonces, es así, es imposible mantener con esta presión fiscal. ¿Usted quiere seguir con este gasto público descontrolado? Me parece perfecto, pero busca alternativas. El año pasado creo que leí en la Comisión Europea que solo se habían ejecutado el 20% de los fondos dados a España.
¿Y además en qué línea? Porque si dice, bueno, si está para reconvertir la industria, los sectores económicos, como así decían, que iban a reorganizar todo el tejido económico de España, que para eso estaban los fondos.
Ojo, pero ¿no? Si tenemos ganaderos, agricultores y todo el mundo echando chispas, que no tal, ¿cuánta gente conozco yo que tiene granja en el sur y no tiene ni para darle pienso a los animales y todo eso? Es que no cambia nada. Y es lo que te digo, pero la presión fiscal es aún mayor. ¿Qué es lo que te da a entender? Que están utilizando esos saldos para pagar gasto público. Y no es así, es decir...
Y no para reconvertir o reorganizar la industria o los sectores económicos, sino para subvencionar determinadas áreas, ¿no?
Perfecto, luego te vienen las elecciones y el que tenga que entrar tendrá que dar el zarpazo. Es como ahora que, por ejemplo, no han tocado el tema de las pensiones y se comprometieron con Bruselas a reformar las pensiones y no quieren hacerlo antes de las elecciones.
Poco a poco, por la izquierda.
Pero porque van a afectar a 7 o 8 millones de pensionistas, pero no quieren decirlo antes de las elecciones, cuando se comprometieron a aumentar la edad.
A los pensionistas y a los que vienen detrás, y a los que van a ser futuros pensionistas,
totalmente,
que son los más afectados.
Entonces, es eso. El problema es que vivimos en... Yo soy de los que piensa que, oiga, usted me va a crujir. Pues me cruje, pero dígamelo a la cara. Pero no me gusta que tampoco me tomen el pelo, porque uno tiene unas previsiones en su empresa, en su familia, en sus cosas, y ve que siempre se la están alterando. Y, oye, no podemos seguir así. La gente tiene que tomar decisiones de futuro. Para todo, para universidades de hijos, para comer, para hipotecas, para todo. Y si la gente le cree incertidumbre o sabe que le están mintiendo, al final la gente se queda parado. Es como el empresario. Si yo veo que no me están diciendo la verdad, me quedo quieto.
Cierto. Oye, y otra cosita quería comentarte. ¿Los beneficios de la banca son reales o están ahí también en los impagos? Porque claro, como bien decías, las deudas del Estado se computan en el PIB. Pero los impagos de los bancos también están en los beneficios. Pues se han elevado por encima del 26%. Creo que veía Santander, Caixa y BBVA por encima de los 20.000 millones de beneficios. Hombre, 26% de lo esperado.
Los beneficios de la banca dependen, en este sentido, la banca también ha gozado de sus exoneraciones, porque en su día, digamos, poquito a poco se le fue permitiendo dotar las pérdidas del 2007, 2008 y todo eso. Pero claro, la revalorización ahora mismo de la vivienda, que realmente es un tema que el Estado también podía haberlo intervenido metiendo al Sareb, porque de hecho derecho. Es decir, a la banca le viene bien que se dé tanto crédito porque han subido el valor de las viviendas, pero es porque el Estado no ha querido controlarlo. El Estado desde el 2007-2008 asumió a través del Saref no sé cuántos miles de millones en crédito, pero solo ha sacado a la venta el 30% de las viviendas. Si el Estado quisiera controlar el precio de la vivienda con sacar un 50, un 60, un 70% de todas las viviendas que tiene el Saref, bajaría el precio de la vivienda. ¿A quién afecta eso? A la banca. Si la tasación es inferior, da menos crédito. Pero es que al final es una línea de ellos. A ellos les interesa que la banca gane mucho dinero y que ellos también pues tributen y todo eso. Pero
y poner
la banca,
un impuesto especial.
Y poner un impuesto especial porque saben que la banca lo pagará como sea. Pero es que al fin y al cabo, oiga, la banca tiene su escenario de tipos, tiene su escenario de empresa. Oye, te puede gustar o te puede gustar menos, pero bueno, es una empresa y yo lo respeto. Al fin y al cabo también dan de trabajar a mucha gente.
Y tanto. Pues Fran, no te quito más tiempo, que sé que te tienes que ir para la Laguna y te he tenido esperando ahí un montón de tiempo. Mala planificación de la escaleta del día de hoy. Mucho contenido. Pero es un placer siempre tenerte aquí. Así te ponemos en nómina de una vez.
Ya.
Y te vemos una vez cada 15 días por lo menos.
Bueno, pero dos pagadores, me va a subir la renta.
aún más.
Prefiero figurar como donación.
Oye, pues Fran, gracias y hasta la próxima, que espero que sea prontito.
He hecho un abrazo a todos, cuídense mucho.
Segunda pausa musical antes de la tertulia de hoy. Tina Turner sabe, Let's Stay Together. Estoy mejorando mi inglés. Bueno, pues vamos a acabar el programa de hoy con una tremenda tertulia que ya tenemos aquí sentados los tertulianos del día de hoy, que echarán ustedes en falta a Javier Escudero, que le mandamos un beso desde aquí y un abrazo, porque el hombre está pasándoselo bien, está por ahí por los territorios internacionales, gastándose su pensión como Dios manda. Así que saludamos a los que componen habitualmente la tertulia los martes, doña Giovanna Lenti, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Nuestra Melanie particular, ¿eh? Sí. A ver si llega presidenta del gobierno de España, y don Chano Esteve, también habitual de los martes.
Muy buenos días.
Hoy estás contento, ¿eh? Porque hoy vamos a debatir.
Bien, y a mí el debate me gusta, no lo rehuyo.
Yo sé que tú no lo rehuyes. Manuel de Prado, habitual también de las tertulias, pero no los dos martes. Muy buenos días.
Buenos días.
¿También ha gastado su pensión en viajitos últimamente?
No, mi pensión no sé cuándo llegará y si llegará. Pero veremos, a ver.
Están en ello. Están diciendo que los que ganáis mucho dinero vais a pagar más.
Cuando hablas de los que ganáis, te refieres a los que están más para allá, ¿no? Porque yo... Aquí no llega eso.
Algún día vamos a tener que hablar con Manolo. Manolo es sanitario de prisiones, ¿eh? Que a veces no lo hemos dicho nunca, ¿no?
Una vez hemos hablado, pero no en tertulia, hemos hablado del tema. Sí.
También un tema interesante, el tema de las prisiones en España. Pasa que, bueno, estamos entretenidos. Bueno,
el tema de las prisiones y el tema de la sanidad, que mucha gente habla de cómo está la sanidad, la que ve. Bueno, arremeten contra Madrid porque hay que meterse con Ayuso, pero ya van ampliando el marco y ya ven que, en efecto, la atención primaria está fatal en toda España. Pero nadie habla de la que no se ve, que es la penitenciaria, que está tan mal o peor, en general, digamos que está peor que el resto de toda España.
Bueno, un día hablaremos que por qué Griñán no ha entrado en prisión y sí, Zaplana estuvo allí haciendo su tratamiento de leucemia, pero bueno.
Bueno, eso es una vergüenza, pero ¿qué vamos a hacer?
Eso no nos preocupa en mente. Y don Pedro González, también habitual de esta casa, que hacía tiempo que no contábamos con su presencia. Está usted muy ocupado con sus labores profesionales.
Buenos días. Y además, a mí me habían dicho hoy que había una charla que no era
tertulia. Es que la tertulia de los martes habitualmente tiene hasta su sintonía propia, que no la hemos puesto porque falta Javier Escudero, y es una tertulia muy particular. Donde...
Pero mire, si, ya aprovechando, ¿no? Lo que le planteaba ahora de prisiones, si quieres añadir, nosotros tenemos un ejemplo más cercano y más doloroso, ¿no? Que es el de Ignacio González, que lo mandaron a morir en prisión mientras Bolinaga paseaba por las calles de nuestro país y de Francia.
Tú no sabes porque para la primera hora no me escucha. Yo últimamente estoy haciendo, porque repaso lo que pasa en...
Sí, en delito de sangre y delincuente primario.
Sí, eso debería estar...
A efectos objetivos, ¿no? Después cada uno puede hacer las valoraciones que quiera, pero efecto objetivo era eso, ¿no?
Sí, que la justicia al final no...
Que las razones humanitarias estaban para el terrorista.
Sigue sin ser igual para todo el mundo. Y últimamente estoy haciendo una revisión diaria de los delitos de sangre que están pendientes de solucionar, ¿no? De juzgar en este país. Y es importante, ¿no? Hoy recordaba dos asesinatos de ETA y en los últimos 30 años, y ayer eran tres, coincidiendo en el día. Es decir, el día 7 de febrero han muerto dos españoles. Uno de ellos era el máximo responsable de la Ertzaintza en el País Vasco, y ayer fueron tres, ¿no? También atentados bastante graves. Y yo no sé si eso ayuda a la convivencia en este país actualmente, pero yo creo que una cosa es cerrar una etapa y hay que cerrarla bien. Y a veces nos olvidamos demasiado pronto de las cosas. Y desde luego la injusticia en este país...
No, ¿para qué vamos a hablar de ETA? Que eso es del pasado, no como Franco, que lo vimos paseando por la plaza el otro día.
Bueno, vamos a intentar...
No, pero ¿para qué vamos a hablar de ETA teniendo casos como el del señor de Lanzarote, que ha salido después de 4 años porque no se ha podido celebrar el juicio todavía?
Con una agresión importante.
Una agresión que con resultado de muerte. O sea que... Pues, sí, una pasa que no... importante. Y no es que yo quiera juzgarle sin que se haya celebrado el juicio. ¿Será o no será? Yo creo que a veces nos empecinamos en hacer algunas cosas. Y a mí me da la sensación de que, es triste reconocerlo, pero parece que la cosa va a ser muy complicada para demostrar cualquier tipo de asesinato. Pero hay otros delitos que están ahí y que se los querían meter todos en el mismo paquete, y como no han sido capaces de hilvanar el asesinato, no le han metido ninguno, ni se ha celebrado ningún juicio, ni nada. Es decir, ha salido después de 4 años pudiendo haber metido otros delitos que sí son, que además hasta él los ha reconocido, porque no sé cómo es la cosa, profanación de cadáveres o no sé qué rollos, que son delitos que existen y que no se le ha juzgado, y que son claros y que además él los ha admitido. Es decir, nos empeñamos en el tema de, no, hay que demostrar el asesinato. Bueno, pues aunque sea triste, Si realmente no puedes demostrar el asesinato, pues Al Capone acabó sus días en prisión por un delito de contra Hacienda.
Bueno, pues todo esto me lleva a tratar un tema que esta mañana trataba yo un poquito de pasada, pero lo tenía guardado para la tertulia de hoy. Y es que tal día como hoy, 7 de febrero del año 2003, el gobierno de este país, de España, intentaba modificar el Código Penal para intentar agravar y exigir el cumplimiento completo de las condenas. Y 3 años después, en el año 2006, este intento de que los condenados por terrorismo y crímenes graves, entre ellos las violaciones, la pederastia y tal, en el año 2003, hace 20 años. Pues 3 años después vino la doctrina Parot y lo paró todo. Y de esa...
Que a lo mejor la doctrina de Parot tendrías que ser quién fue el defensor de España en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Es que ahí voy. Es decir, estamos hablando ahora de modificar códigos penales por delitos sexuales, con una polémica inmensa que yo creo que está sobredimensionada, donde cada uno está arrimando las cosas a su sardina sin mirar por el colectivo, por el bien común. Y aquí no vemos un... Yo detecto en el año 2003 y en el año 2006 la base de que el Código Penal español no está ajustado a lo que realmente la sociedad demanda, ¿no? Y no hablemos de la ley del menor. ¿Es posible abrir un debate sobre esto o se va a politizar? Y empezamos por donde quieran.
No sé, yo creo que... que... El problema está en que se politiza todo. Entonces, yo estoy escuchando lo que están diciendo los otros contertulios y planteo una cuestión de quién es la responsabilidad. ¿Este no es un Estado de Derecho en el que existe división de poderes?
Sí, ficticiamente.
No, empecemos.
¿La fiscalía de quién depende?
No empecemos a tirar siempre las piedras en el tejado del otro y asumamos alguna vez algún tipo de responsabilidad cuando hemos ejercido el poder durante periodos
largos.
O sea, aquí la
responsabilidad. ¿Puedo estar de acuerdo? Si el primero que dice que con 188 diputados no se aprobó ninguna ley ideológica soy yo.
¿Ideológica o que afiance esa separación de poderes?
No, que afiance esa separación de poderes.
Es que eso es clave.
Que vamos a ver,
hablar ahora de posiciones dogmáticas claro, del otro y no palparse la ropa me parece que es un ejercicio de
formulismo
entonces
yo creo que tal y como decía Diego, uno de los errores seguramente que se ha cometido es pensar que el Código Penal se puede estar rectificando continuamente. Es decir, por lo poco que conozco de la justicia o de la jurisdicción o de jurisprudencia, es que eso es un ejercicio complejo en el que tienen que estar implicados no solamente los cuerpos judiciales, sino también los otros estamentos políticos. El poder ejecutivo y también el legislativo. Entonces, yo creo que un Código Penal es un instrumento muy delicado que no debe tocarse salvo en situaciones muy especiales y siempre buscando el consenso de los grupos políticos que representan a los ciudadanos. Una vez dicho esto, ahora estamos en una dinámica en la que imputamos de forma sistemática al otro todos los errores que se cometen sin pensar en que efectivamente nadie está aquí libre de culpa.
Por intereses políticos, además, que lo has dicho.
Por intereses puramente políticos. No porque pensemos en que reformando el Código Penal vamos a hacer mejor a la justicia española.
Bueno, yo creo que el problema es... está en el hecho de que actualmente, más es una cosa que ocurre hace 20 años en todo el Parlamento de Europa, más o menos, ¿no? Hay analfabeta institucional en todo el Parlamento. Entonces no tienen respeto de lo que es el Estado y no saben distinguir entre Estado y gobierno. No es que se está hablando de lo distinto potere, es que hay algo que es diferente. Una cosa es gobernar, una cosa es proteger el Estado de lo que en la sociedad atenta al Estado. Entonces todos los actos terrorísticos es un atentado al Estado, pero la gente, que yo llamo un analfabeta istituzionale cree che sia un attentato al governo che sta in carica in quel momento. E no, è un attentato all'Stato. E se un parlamentare o un congressista non intende questa differenza, se va a producere un defecto nella norma giuridica che chiedono cambiare, e va a mantenere una società sempre più dividita, perché politicizzata.
¿Existe la posibilidad de que se llegue a un consenso, como decía Chano, de que un código penal es un instrumento tremendamente importante para la estabilidad de un país y que no se puede estar haciendo input y modificaciones parciales en un año cinco veces y después rectificar, sino que a lo mejor hay que sentar en una mesa y si hay que modificarlo, modificarlo de una manera que permanezca 30 o 40 años inamovible?
Yo no me voy a quedar en posiciones dogmáticas, como decía, yo me mojo la ropa si hace
por eso
falta.
Me gusta Pedro a mí, yo no estoy enamorado de él, pero me gusta.
No, efectivamente, ¿no? Y te puedes enamorar si quieres y desenamorar en el mismo día, ¿no? Que hoy se puede hacer eso en el mismo día hasta 3 o 4 veces. No, simplemente por una sencilla razón, yo lo he dicho en alguna que otra ocasión, con Chano hace tiempo que no coincido, con lo cual no me lo habrá oído, que es el día que yo comulgue absolutamente con todo, con aquel ideario político que puedo defender, estaré en un partido socialista, que es el único que no permite la disidencia. El resto no tenemos.
Esa es tu percepción.
No tenemos que pensamiento
nunca,
único.
Que nunca has estado en el Partido Socialista.
Único. No, afortunadamente. Pero a partir de ahí voy a exponer, como decía, mojándome. La separación de poderes de Montesquieu, la separación de poderes, venía herida por todos los partidos. Pero quien la ha herido de muerte ha sido Pedro Sánchez. Y le falta ya, si acaso, la estocada. Por una sencilla razón. El poder ejecutivo ejecuta, el legislativo legisla y el poder judicial controla al ejecutivo y al legislativo. Bien, pues el ejecutivo se ha caracterizado por sacar decretos, leyes, permítame la expresión, a tutiplén, convirtiéndose en un legislativo inquisitorio. El legislativo está absolutamente subsumido al poder ejecutivo, que además no solo controla la fiscalía, como el propio presidente del gobierno dice, sino que coloca a sus amigos en los puestos oportunos y se ha negado a que sea los propios jueces quienes decidan quiénes los van a representar. Pero es más, aquel que venía hablando de esa separación de poder de forma dogmática, de forma teórica, pero que en la práctica ha hecho totalmente lo contrario, prácticamente bolivariano, lo que ha...
Había que sacar la palabra.
Ustedes hacen bien, sí, porque sí. Desvían la atención, porque las personas tenemos la conciencia de decir... Venezuela no es Cuba, España no es Venezuela. Y miren cómo acabaron uno y otro.
Pero escúchame,
termino.
Una duda que yo tengo. ¿Bolivariano es un adorno verbal? O
no, es el nombre del país. República Bolivariana.
Sí, sí, pero
que quiero decir que... Bueno, yo podría decir, República de Genocida.
Cuando descalifica con bolivariano, ¿qué quiere decir?
No,
que es un comunismo light.
Califico.
Bueno.
No descalifico. Cada uno lo asume como quiera, ¿no?
Bueno.
Cada uno lo asume como quiera. Yo, para mí,
pero
son hijos de Marx.
Exactamente. Ahí, entre bolivariano y comunista, ¿qué diferencia hay?
No, a partir
hay?
De ahí, son hijos de Marx.
Es un comunismo iberoamericano.
Unos más populistas, otros menos.
No, es como cuando me vienen, todos los bolivarianos, también Capriles.
Es como cuando me vienen a decir, oiga, es que yo soy un leninista moderno, ¿no? Ah, claro, tú, en vez de matar a dos, matas a uno, ¿no?
Acuérdate siempre de que resulta muy llamativo los nombres que en el florecimiento del comunismo en toda Europa tuvieron las repúblicas, eran repúblicas populares, incluso cuando Alemania se divide en dos. La república, digamos,
democrática alemana
ni era democrática ni era alemana.
La demócrata era la República Federal Alemana y el comunista era la República Democrática Alemana, que es el término cualquiera que los... Tú coges a un chavalito que no vivió toda esta época.
La democracia era de
12 o 14 años, ¿verdad? Y le explicas un poco la historia. Le dices, bueno, pues Alemania se dividió en dos, la República Federal y la República Democrática. Y entonces le lanzas así al aire. ¿Cuál crees que era la comunista? Claro, porque el nombre es importante. El nombre es importante. Decir República Bolivariana, en efecto, es una manera de no decir que es una república comunista o socialista. Es una manera diferente. Tú lo que reclamas son... Pero claro, Yo, que sabes bien que tengo mucha relación con el ámbito cubano de la diáspora aquí en Canarias, de todos los cubanos que hay aquí, todos los cubanos que están aquí hablan mucho de Martí, originario de aquí, de la Orotava, por cierto.
José Martí.
El padre de la patria. Y claro, y todos dicen, es increíble cómo Fidel retorció toda la fraseología de Martí para la independencia de Cuba. Dice, es que todo lo que dijo luego Fidel, que estaba basado en lo de Martí, era un retorcimiento absoluto. O sea, que el uso de las palabras...
A Bolívar también se le ha retorcido.
Sí, sí.
Y mucho, y mucho.
El uso de las palabras, la el uso de las palabras no es casual. ¿Vale? Siempre se busca por algún motivo.
Volvemos a Pedro para que concluya su exposición. ¿Bolivariana?
Que iba terminando con esto de la separación de poderes, que parece ser que Isabel Díaz Ayuso ha cometido el crimen de aprobar que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia sean elegidos por los propios jueces.
Eso no está mal, ¿no?
No, pero eso no ha salido ni en La Sexta, ni en La Cuatro, ni en ningún
periódico. Pero escúchame, sale aquí en Gente Radio. Y yo ya lo había comentado, pero con el beneplácito del PSOE, creo, ¿no? No la vota en contra, ¿no?
No sé.
No la ha puesto.
La verdad es que no lo sé.
La ha puesto a otras muchas cosas.
La verdad es que no sé si la ha votado en contra o no lo sé.
No ha habido crítica, no ha habido debate, le ha parecido bien al PSOE.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que cuando la batalla está perdida, también el posicionamiento es.
Pues,
el
posicionamiento. Batallas perdidas el PSOE en el Parlamento de Madrid ha enfrentado bastante.
Sí, no. A lo que te voy es que el posicionamiento es relevante. El posicionamiento es relevante. La batalla está perdida. De nada sirve votar en contra. Espérate un momentito. Si voto en contra, van a ver que en efecto yo no tengo ningún interés en cambiar este sistema. Entonces, a nivel nacional no pasa, por lo que sea, ellos dicen que no pasa por otras cosas, que ellos están, que sí quieren cambiar la ley, pero que no de la manera que lo dice el PP. El tema de la justicia es cansino, ya aquí lo hemos hablado muchas veces, es repetitivo.
Pero creo que es importante que la gente tome conciencia de lo importante que es la separación de poderes y que hasta ahora en la democracia de este país, en estos 40 años que llevamos, los ciudadanos de a pie le han dado muy poca importancia. Y yo creo que es vital para consolidar un Estado de Derecho que realmente la independencia del Poder Judicial sea una garantía. De hecho, Bruselas nos lo está pidiendo y nos ha frenado alguna que otro intento de modificar la renovación de los poderes, porque, oye, pues, la garantía es la garantía. Y esto no se puede...
Decantado demasiado.
No,
es que no hay político...
Pero por un lado y por otro. Es
decir, y las advertencias de Bruselas... ¿A qué son debidas? O sea, ¿quién ha boicoteado sistemáticamente la renovación del Poder Judicial en España? ¿Quién ha boicoteado sistemáticamente la renovación del Tribunal Constitucional? O sea, a mí me hace gracia, Pedro, porque hace tiempo que no nos vemos en un debate, pero sigues instalado en la misma posición que tenías hace
10
años. No, un señor que procede de un partido en el cual... Cuando meten una moción en un ayuntamiento, la pasan a todos los ayuntamientos de España y le dan un argumentario a sus concejales
para que
todos repitan la misma cantinela, que me venga a decir a mí que en el Partido Socialista no hay lugar a la discrepancia. Tú es que desconoces el Partido Socialista. Yo no he estado nunca en una reunión del Partido Popular, porque no soy de ese partido. Pero eso... precisamente no me permite hacer ninguna referencia a cómo es su conducta interna. Pero sí sé, porque lo he visto en los ayuntamientos, en el de la Orotava, he visto el argumentario del Partido Popular para cada una de las cuestiones que planteaban. Y siguen igual. Y que me digas tú a mí que vienes de un partido en el que ustedes pueden argumentar lo que les dé la gana al margen de lo que les dicta el partido.
Lo que esté dentro del partido,
Y que diez años después me vengas otra vez a mí con los argumentos de la España bolivariana. Eso ya está pasado de moda, Pedro. Actualízate.
Mira, actualízate un poco. Simplemente por la referencia te voy a contestar muy rápidamente. ¿Sabes por qué a veces me repito? Porque suelo pensar lo mismo durante un tiempo. Eso se llama coherencia.
Bueno, yo discrepo, Pedro. Bueno, a veces hay que evolucionar.
Yo evoluciono, pero no voy a involucionar al comunismo.
Eso no.
A ver, claro. Hay una cosa que es tan evidente. Eso no se habla del Partido Socialista. Yo aspiro a que el Partido Socialista sea mejor, porque hace falta tener un Partido Socialista importante. Pero lo que sí es evidente...
Di mejor, que me gustó un Partido Socialista. Mejor. Es importante, mejor.
Mejor, claro, porque
yo,
así como
yo
es...
Yo también aspiro a que sea mejor el Partido Popular. Y también que sea mejor el Partido Popular.
Pero vamos a ver, la cosa... tan evidente es que actualmente en el Partido Socialista hay un liderazgo que exige siempre más a su inscrito una adoración indiscutible.
Te equivocas totalmente.
Es que el Partido Socialista, parece el partito de Sánchez, ¿cómo ha acabado la O de obrero? Giovanna,
hoy es el partido de Sánchez.
Exacto. Es
tan evidente. Tú desconoces el partido. Tú desconoces cómo funciona el Partido
Divino
Socialista.
Al culto al líder.
Exacto, el culto al líder.
Te cuento una anécdota.
Es el culto al líder de Sánchez.
Pobre Partido Socialista Obrero. Es decir, ¿qué partido progresa una persona que no sea sumisa a las órdenes del líder?
No, es un problema.
¿En cuál? ¿En Podemos? ¿En
artículo
PP?
67.
Es que Podemos, el populismo.
Artículo 67.2 de la Constitución Española. Los miembros de las Cortes Generales, y de ahí Podemos, porque esto se puede extrapolar a los siguientes cámaras autonómicas, provinciales, municipales.
¿Cortes Generales?
Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. Algo que no se cumple en España desde el principio. O sea, se aprueba la Constitución y directamente no se aprueba, no se permite.
Eso fue un instrumento en manos de los partidos y todos lo han utilizado.
Presumen de ello, quiero decir, realmente
lo ven como una debilidad cuando hay una corriente diferenciadora.
No, pero olvídate de la corriente. Presumen cuando alguien vota en contra y dice se le va a sancionar con 600 euros. Es que me parece tan aberrante que puedan presumir de una cosa que directamente ataca el núcleo central de la representación política en España, porque es que los partidos no pueden ser monolíticos, tienen que tener no corrientes, tienen que tener versos sueltos, tienen que tener de todo. El PP, el PSOE, Ciudadanos, Podemos, UPyD, ¿te acuerdas, sí, Diego? Todos los partidos tienen que tener gente. Nadie puede estar al 100% de acuerdo con la ideología de un partido.
Y además, porque además hoy con este y mañana con aquel. Hoy manda este y tengo que estar de acuerdo con este, y mañana manda el otro y tengo que estar de acuerdo con el otro. Esto es un poco de loco,
si
¿no?
Si tú hoy te coges a un líder del Partido Popular importante, digas Feijóo o vamos a decir Ayuso, y le preguntas, dime una cosa buena que haya hecho el PSOE en el gobierno o en el gobierno de la comunidad autónoma o tal, y no son capaces de decirte ninguna. Pero le das la vuelta a la pregunta y si lo haces a alguien del PSOE o de Podemos, dime una cosa buena que haya hecho Ayuso en la Comunidad de Madrid y tampoco te saca nada. No es posible que no haya nada bueno.
Claro que no, porque estamos, y eso es una de las cosas.
Ni en un caso ni en el otro.
Y eso es una de las cosas que deteriora la convivencia en España. Estamos en el cainismo, en no conceder al otro absolutamente nada, y así no avanzamos como país. Tenemos un montón de problemas que si nos uniéramos y empujáramos en la misma dirección lo solventaríamos, pero como estamos ahí, estamos en el cainismo, en considerar que el otro nunca hace nada bien.
Si dices una cosa, tengo que ir en contra tuya.
Claro, simplemente por mi posicionamiento ya yo tengo que ir sistemáticamente en contra de lo que tú digas, sea bueno o sea malo.
Yo lo dije el otro día, y hoy que hemos hablado un poquito de la sanidad, lo repito. A mí, el Pablo Montesinos, que fue diputado con Casado y creo que lo dejó después que Casado fue eliminado, creo que él dejó
de los
también
pocos fieles
el acta de diputado y dijo yo me dedico al periodismo, que es lo mío, y ya está. Y en una de estas de la Sexta, hablando de la sanidad, dijo: señores, hasta que no saquen la sanidad del debate público, del debate político, nadie va a arreglar la sanidad en este país, porque siempre es bueno tener un arma arrojadiza para echarle en cara ahora a Ayuso, pero mañana al otro y pasado al de la moto.
Pero es que en el debate político yo creo que en este país estamos cayendo, como bien dice Llano, en un cainismo en todos los sentidos. Es decir, antes decían políticas de Estado, terrorismo, política exterior. Ya el terrorismo lo pasamos por el arco del triunfo. Se utilizó como arma política.
Pero no te hace gracia que lo digan los padres de Caín. Es decir, ¿quiénes controlan las calles?
Pero a mí me da
¿quiénes
igual.
Sale? No, pero vamos a ver, ¿quiénes que van contenedores?
Yo quiero que alguien lo proponga.
¿Quiénes son los del perro del ébola?
Pedro, no me vale que el otro lo hace peor que yo. Yo quiero alguien que me diga, hace falta consenso. Y empecemos por terrorismo. Ya sea de ETA, del yihadismo, en cualquier caso. Que ya hemos visto el incidente de Algeciras, también se ha intentado politizar. Política exterior. Tienen que ser políticas de Estado. y de, políticas energéticas. Tienen que ser políticas de Estado. ¿Se le puede dar ideología a eso?
Es que,
sí,
es que,
pero
si no llamaría, la oposición.
Diego, es justo lo que decía antes, es que l'analfabeta istituzionale che oggi in dia sta nel governo e sta confondendo la lucha per la difesa dello Stato come una tarea che tiene che assumere lo che sta al governo e come al governo sta la parte socialista assume per sí mismo il compito e la tarea divina di essere l'unico incaricato di proteggere governo e Stato che se unen. E nella sua cabeza. E quando hai l'opposizione che frente a una cosa che considera ingiusta si oppone, e io dico, come puoi opponerti a me che sto proteggendo Stato e governo? E questo è il problema, che io confondo la cosa. E si hacen jefe di tutto, legittimato per assunto divino. E non è così. L'opposizione tiene su tarea di... A ver, tutto busca il consenso. Pero el consenso no se puede dar porque necesitamos consenso frente a una cosa injusta.
Todos no lo buscan porque yo las declaraciones de Patxi López Ayer, no sé si las has visto, negando la posibilidad de hablar con el Partido Popular.
Claro, eso vamos.
Te estaba diciendo que ni lo llama.
No, es que no pienso. Es decir, yo voy con mi socio.
Exacto, oye, porque asume que ellos son lo mejor.
No sé si
las
has visto. Pero si es que esa es la dinámica que está instalada. Está instalada de un lado y del otro. De un lado y del otro, porque cuando se han hecho llamadas al consenso y al acuerdo y todo eso, te han dado con la puerta en las narices. Entonces, sistemáticamente.
Pues mira, aquí el PP ha demostrado que se puede llegar a un acuerdo con el PSOE y no le pasa factura.
¿En dónde?
En el Cabildo de Tenerife.
Ya. Estoy diciendo aquí, pensé que estaba hablando de
Tenerife. El Cabildo es una institución importante.
Donde
lo critica en el momento, pero después dice.
Donde hay sentido común. Hay acuerdo.
Pero ¿qué ofrecimiento ha hecho Sánchez o el Partido Socialista en estos últimos años a la oposición para llegar a acuerdo? El único ofrecimiento que ha hecho, que yo tengo en la memoria...
El PSOE ha votado con el PP y con Vox
El único ofrecimiento que he visto que ha hecho es que todavía no sé cuál es la diferencia entre extrema y ultraderecha. Porque eso está en todos los discursos.
Exacto.
Es decir... pero da igual, desde
es una
el presidente del gobierno
de comunicación,
el alcalde del pueblo más pequeñito, es decir, cuando se refieren a otro que no sea de su ideario político, ¿es ultra o extrema? Yo todavía no sé cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no?
Porque ultra extrema.
Supongo que será
la derecha del PP.
Tú que acabas de hablar del gobierno solo hablas de comunistas y terroristas y que vienes a reclamar del otro.
Y en el gobierno la mitad del gobierno no comunista.
Vienes a reclamar, ¿qué vienes a reclamar? Claro. Viene, o sea, si partimos
supuestamente la mitad del gobierno.
Si partimos de ese supuesto, ¿cómo podemos llegar a acuerdo?
Pero no son comunistas.
No son comunistas. Mientras no se intitulen ellos como comunistas.
Irene Montero no somos comunistas.
Ella no dice, pertenezco al Partido Comunista, soy de Podemos.
Bueno, y el
partido que tiene unos estatutos.
El presidente de Estado, miembro del Foro de Sao Paulo, secretario de Estado, el presidente del Partido Comunista.
No se entiende.
El secretario de Estado del Partido Comunista de España, secretario de Estado con el gobierno de Sánchez. No soy yo no soy secretario de Estado. El secretario general del Partido Comunista de España es secretario de Estado con Sánchez.
Pero a ti te interesa ese discurso. Porque eso es meter el discurso de la derecha, que es el discurso del
miedo.
Pero
no me estoy inventando
nada. Los comunistas que vienen, igual que acabas de hablar del ejemplo que has puesto, espurio. Porque es un ejemplo espurio que vengas a hablar a estas alturas de la vida del estalinismo. ¿Qué más da que seas estalinista suave o estalinista no sé qué? Un ejemplo que acabas de poner.
Ahora estás viendo que estalinista es Putin. Viendo ahora que estalinista es Putin.
Claro,
por cierto,
Putin esa es la prostitución de la terminología que conviene para que quien
pero no
te escucha,
soy yo quien en las redes sociales alardea de ser estalinista. No soy yo quien en las redes sociales alardea ser leninista. Son quienes hoy en día están en el
que tanto las posiciones del Partido Popular
como de Marx,
que el Partido Popular y el Partido Socialista se están convirtiendo en irreconciliables por las presiones que ejercen los partidos a las izquierdas o a las derechas de sus posiciones. Es decir, el PSOE está siendo tensado por Podemos y PP está siendo tensado.
Yo no me siento tensado por Podemos.
Pero creo que el Partido Popular no
y eso
está
impide que el PP y el PSOE
hablen. No. Él tiene razón en eso. Ellos no se sienten tensados por Vox. Ellos son parte de Vox. Siempre han estado. Son amigos. Se han separado porque tuvieron ahí un disgusto. y Abascal se montó
a Vox,
se montó su propio partido
con rabo y cuerno y un entonces,
son lo mismo, entonces están cómodos.
Hay una cosa a tener en cuenta. Para empezar, bueno, como se dice, ¿no? Todos somos seres humanos. Ahora mismo, el alcalde de uno de los alcaldes más votados de España es el alcalde de Zamora, que además no es de Podemos, es de Izquierda Unida. O sea, él dice, no, yo no soy de Podemos, yo soy de Izquierda Unida. Es uno de los alcaldes más votados, no en estas elecciones, ya en las anteriores el alcalde. A lo mejor lo hace bien, porque la gente no es tan tonta como para votar a una persona. Además, Zamora tradicionalmente, los feudos de Castilla y León suelen ser más bien de derechas. O sea,
conservadores, sí.
Suelen ser más bien de derechas. Yo soy de allí, yo sé lo que se mama allí, porque yo nací allí y viví allí 30 años de mi vida.
Ya.
Y os lo puedo garantizar, que es raro que un alcalde que es comunista y que lo dice claramente, esté gobernando. A lo mejor resulta que es un buen alcalde, porque ser comunista y ser un buen alcalde no está implícitamente no son cualidades implícitamente excluyentes. Igual que ser de Vox y ser un buen alcalde no son cualidades implícitamente excluyentes. El ejemplo más claro y más paradigmático de todo esto, que ya murió, fue Anguita, el califa de Córdoba, que fue alcalde en los tiempos en los que Izquierda Unida, mucho antes de que aparece Podemos,
Partido Comunista,
el PSOE,
Julián Guito era del Partido,
el Partido Comunista, pero sí, pero en los tiempos en los que Izquierda Unida llegó a tener una representación bastante importante, 25 diputados. Entonces, no hay nada de malo en sí mismo en ser comunista de ideas y querer poner una parte de esas ideas, la que digamos es viable en los gobiernos en los que participes, igual que no hay nada de malo en ser de extrema derecha, no de derecha, de extrema derecha de ideas, si puedes poner una parte de esas ideas y la parte digamos más extrema la dejas a un lado y dices la sociedad no está para esto, por lo que sea, porque no me van a votar, porque no lo van a comprender, porque el resto de mi partido no me apoya, porque el resto de las fuerzas no me apoyan, y la democracia consiste en eso. La democracia consiste en eso y nos olvidamos completamente de eso, pero nos olvidamos totalmente de eso. Y ahí has dicho tú una cosa, digo, muy importante. Las redes sociales tienen una función muy importante. La presión que ejercen las redes sociales, que además mayormente están manipuladas por bots y por ejércitos, no de bots, pero de fanáticos que siguen y que dicen en Twitter hay que decir esto, en Facebook hay que decir lo otro.
Ahí sí que hay argumentario,
Eso afecta mucho a los que están en el poder. Y yo no sé por qué, porque realmente yo creo que la gente a la hora de votar, el 80% de las personas a la hora de votar, no se fían tanto de lo que ven en las redes sociales.
No es que no se fíe, pero va creando opinión. Va creando.
Yo ahí tengo mi discrepancia.
No lo creo.
Quiero decir dos cositas.
Yo coincido.
Bueno,
no. Disculpa.
Acabo rápido. Ser alcalde è un poter limitato nel diffonder un'ideologia che te marche un hecho politico.
Sì, por supuesto.
Ser governante de España con una ideologia significa che tu marca il recorrido politico di una nazione intera che sta interconnectata in un sistema europeo e internazionale. Entonces allí la ideologia politica es importante. Y no comparto otra idea también sobre la red social. Yo veo Echenique que se va por la nube cada dos minutos en la red social y está machacado, le contesta muchísima gente a lo que dice Echenique, porque a veces delira completamente.
Sí,
y
sí.
Hay mucha gente de Podemos que delira y intenta crear opinión distorsionando la verdad. Y contestar a eso no significa que Vox o los simpatizantes de Vox son activos en la red social, es que la gente se está un pelín hartando de la
Gracias
distorsión de la realidad.
Gracias, con buen criterio.
He acabado.
He acabado.
Creo como Manolo. O sea, todo es relativo, es decir, las redes sociales tienen un impacto, eso es innegable, y cuanto más jóvenes tienen más impacto, pero luego hay un segmento de personas que no se dejan llevar tanto por lo que dicen las redes sociales, sino por la realidad, y comparto completamente ese argumento, es decir, ¿por qué tenemos que demonizar a alguien por el hecho de su ideología? Y esa es una faceta, lo ves aquí, que en la que entra muchísimo más la derecha, tienen que demonizar ciertas ideologías porque eso les da rendimiento político. Y yo conozco, estuve en Zamora este verano y la ciudad, había estado en Zamora hace no sé cuántos años, montones de años, cuando era estudiante, y en el Paleolítico casi, y volví a Zamora hace poco, en septiembre, y me encantó cómo está la ciudad, cómo la tienen y las perspectivas que tienen Zamora. Y no sabía que su alcalde era comunista. Comunista.
Estos rojos, en cuanto huele a rojo, van de vacaciones a Zamora. ¿Quién va de vacaciones a Zamora? ¿Quién va de vacaciones a Zamora?
No fui de vacaciones, iba para Galicia y nos metimos en... ¿cómo se llama el pueblo este donde hacen la...
Para ir a Puebla de Sanabria.
El pueblo donde hacen el rollo ese del toro de la... La población esa, que era justamente esa fiesta, ¿no? Sí. Y seguimos para Galicia y luego a la vuelta entramos por Puebla de Sanabria y fuimos a Zamora y toda esa historia, hicimos un recorrido por toda la provincia, ¿no? Y me encantó.
Es bonito, la verdad. Galicia. Muy desconocido.
Sí, muy desconocido. Tiene unos pueblos muy bonitos. Y precisamente en Galicia nos quedamos en un pueblo que es en una ciudad que es Pontevedra, que Pontevedra tiene un alcalde del Bloque. Y Pontevedra está tomado como
modelo. El
Bloque
Nacionalista Galego.
Gallego. Está tomado como referencia de ciudades medias españolas respecto a su dedicación a los ciudadanos. Es una ciudad para vivir. En cada esquina, en cada cruce hay un paso de peatones. En cada esquina susceptible hay grupos escultóricos adornando la ciudad, la han ajardinado. Hay un paseo peatonal que la recorre entera.
Pero seguro que no son de Rodin los bloques escultóricos esos.
¿Que no es?
Seguro que no son de Rodin los bloques escultóricos esos de Pontevedra.
No, son de artistas locales gallegos.
Ahí puestos en el mayorazgo de la Rotava, que están metidos en bolsas de basura de hace ya un mes.
Sí, exacto.
¿Cuándo lo van a inaugurar?
No lo sé. Eso parece que es también un grupo escultórico, sí, de niños jugando o alguna cosa, historia esa. ¿Están tapados? No lo sé. ¿Cuándo los inaugurarán? Supongo que cuanto más cerca de las elecciones, mejor. Ya estamos en el mes de marzo, dentro de nada. Eso para abril, por ahí, se inaugurará, ¿no?
Por supuesto. Vamos a ir acabando, que Pedro vio que tiene ahí alguna información.
55 días antes de las elecciones. No puede inaugurar nada.
El ministro oculto de consumo, ¿no?
Sí, pero fíjense cómo es la falsa superioridad moral de la izquierda, ¿no? Porque ahora parece ser que nosotros, y además nos ha señalado, somos los que demonizamos. Yo únicamente dije, y si no, ahí está la grabación, yo únicamente dije que había un gobierno con miembros comunistas.
Exacto.
Y quien demonizó a los comunistas no fui yo, porque lo puedo hacer, pero me ahorré los comentarios. Fue su socio, la ideología socialista, quien demonizó al comunista. Y después, para decir en la misma exposición, que no había que demonizar a la gente. Yo no lo había hecho, lo iba a hacer, pero no, se me adelantaron. Se me adelantaron los socios de los comunistas, ¿no?
Claro que lo iba a hacer.
Yo es que entiendo que es el fomento del odio, de la envidia hacia el demás y de atacar a aquel que progresa. Por eso tenía la foto del coordinador general, que es el antiguo secretario general del puesto, que sustituyó a Cayo Lara, que es el ministro de Consumo, que es Alberto Garzón, para decir, mire, es que él dice que es comunista, no lo digo yo. Él dice que es el secretario general o que es el coordinador general del Partido Comunista de España. Y después tienen al que es, se llama Partido Comunista, como secretario de Estado, ¿no? A partir de ahí, que iba a las guerrillas sandinistas y estas cosas, ¿no? Y además se jactaba de decirlo. Entonces, a partir de ahí, ya ni siquiera tengo tiempo de hacer la valoración que pensaba yo sobre el comunismo, ¿no? No la voy a hacer.
Y ahora te voy a decir.
No la voy a hacer. Ahora, lo que sí voy a hacer es, fíjense cómo es capaz de retorcerse. Y lo importante que decía antes, Fernando, ¿no? Manolo, perdón. Decía antes del eslogan, que claro, yo como digo que soy socialista, confundo el social con el colectivismo, con el socialista, que es distinto, ¿no? Una cosa es la sociedad y otra cosa es lo social. Pero al margen de eso, como yo soy el bueno, los otros son los malos. Y lo que yo he hecho, que es demonizar al comunismo, se lo achaco a los otros dos, que todavía no lo habíamos hecho, aunque lo íbamos a hacer.
Y te voy a decir una cosa de Alberto Garzón. Alberto Garzón ha metido mucho la pata en algunas cosas. Ya los memes sobre la carne y todas esas cosas, la verdad es que... Porque, entre otras cosas, porque además como vimos en la época del tuit, explicar las cosas a veces es difícil y pretender meter una doctrina nutricional en 240 caracteres es bastante complicado. Pero mira, yo a Alberto Garzón le agradezco una cosa. El tema de cómo ha llevado todo el tema del juego me parece fantástico. Y no ha podido meterle más mano. Y no ha podido meterle más mano, no le han dejado meterle más mano.
Lo único que se le recuerda el del juego fue la frase aquella que... Como hay pandemia y no hay liga, hay menos apuestas.
Bueno, pero realmente él ha regulado mucho, todo el tema de la publicidad y todo el tema de la de todo lo que había en torno a eso, y es un problema importante.
Sí, sí, sí,
es un problema importante. Y yo sinceramente
sobre todo la juventud.
Sí, sí, me parece que ha hecho un buen trabajo y me parece que se ha quedado corto porque no lo han dejado hacer más trabajo. Creo que él quería hacer.
¿Ves? Comunistas pueden hacer cosas bien, Pedro. Y no todos lo hacen mal, que lo
ha hecho otras
no
cosas.
Fui yo que demonicé,
y al mismo tiempo ha hecho otras cosas derivadas del Ministerio de Consumo mal. O sea, todo el tema, cómo ha llevado todo el tema de lo de la carne, las macrogranjas y demás, me parece claro. que lo ha hecho bastante mal. Y no digo que a lo mejor no haya que poner un cierto control sobre el tema de las macrogranjas, pero no creo que lo ha hecho de manera ideológica,
lo primero,
no pragmática ni científica, sino meramente ideológica. Ese es el problema.
Lo primero que estaba mal.
Y también sentido práctico, ¿no? O sea, claro. Yo creo que el problema de una buena parte de los ministros de este gabinete es que son jóvenes y que se precipitan. Entonces la juventud de hoy cree que se lo sabe todo, cree que ha inventado el mundo y que todo esto que maneja es propio más de ellos que del resultado de que se ha ido decantando a lo largo de los años, ¿no? Entonces, o de la historia. Entonces, se creen eso, los famosos del mundo o del cabaret. Y piensan que solamente ellos pueden hacer las cosas bien. Y creo que ahí ha habido errores de bulto que no se hubieran cometido si se hubiera reflexionado antes de tomar decisiones. Y sobre todo porque tienen una necesidad imperiosa de sacar a los medios cualquier idea que se les pase por la cabeza. Y claro, los medios luego los machacan. Y respecto a las palabras de Pedro, yo creo que sin comentarios, ¿no? Desde el principio lo dije. Yo estoy aquí con. Yo no represento al Partido Socialista, no te confundas. Yo represento a Chano Esteves y defiendo la ideología socialista porque me parece una.
¿Y porque yo no?
Porque tú no, porque tú siempre has sido un hombre de derecha del Partido Popular y representas determinados intereses que no he representado yo nunca.
¿Cuáles son los intereses que yo represento?
Los del Partido Popular.
Entonces,
pero, o sea, los del Partido Popular no representamos nosotros mismos.
No, ellos representan valores, ellos, los del Popular intereses.
Los valores, o sea,
vete a los estatutos
del Partido Popular y ves allí cuáles son qué es lo que defienden. O sea, ¿qué políticas defiende?
¿Y qué es lo malo que defiende ahí?
Yo no digo que sea malo, bueno, no, yo no he adjetivado.
No, yo para enterarme.
Ni he valorado.
Y eso que dijiste antes que no entrabas en las cuestiones internas.
Simplemente he dicho que tú, cada cual representa o tiene la ideología que le da la gana. Y además, sí. En eso, este es un país libre para que cada cual se alinee o no con las ideas que le venga en gana. Entonces yo a lo que critico de la derecha y de la derecha extrema, sobre todo, es que de la ultraderecha, sí, de todas las
derechas,
utilicen siempre lo del comunismo, lo del estalinismo, lo del leninismo y todos esos ismos políticos, siempre para tratar de demonizar al otro.
Ustedes son ismos y nosotros istas y ojos, ¿no?
Bueno, no, yo creo que no hay ni comunistas, todos los comunistas no son malos y todos los fascistas tampoco.
Vamos a ver,
se puede, como bien decía Manolo,
el yin y el yang, ¿no?
Como bien decía Manolo, no hay... el tema es que aporten a un consenso la parte que es consensuable, y la parte que no sea consensuable pues se queda atrás.
No, pero a mí me gustaría por lo menos que me dejara replicar, es decir, con frase absolutamente estereotipada y abstracta, ha tratado de demonizarme sin decir, sin concretar qué es lo malo de lo que yo pienso. Ese es el reflejo de la falsa superioridad moral de la izquierda. Claro, es decir, yo te digo que eres malo, pero dime en qué soy malo.
Y el socialismo de Chano
no, pero dime en qué soy malo.
Los cordones sanitarios, fíjate si son malos hacerlos, que los cordones sanitarios se pueden...
Un minutito para cada uno que nos vamos ya, ¿eh? Es decir, Manolo, Giovanna, Chano... Pedro y Diego, porque Chano ya ha gastado el minuto.
Ya le dije que se iba a divertir hoy.
No, y Pedro también le va a dar
Manolo y Giovanna.
Fíjate si los cordones sanitarios son malos, que se pueden fácilmente revertir contra una persona. Tú imagínate que, por ejemplo, Irene Montero diga, vamos a poner la ley del solo sí es sí, como está, con todos sus defectos y alguna virtud que tendrá, pero con todos sus defectos, y entonces plantea la ley y sale Vox inmediatamente y dice, nos parece estupenda. La obligan a cambiarla. ¿Por qué? Claro, los cordones sanitarios son tan malos que son muy fácilmente manipulables. En el momento que quieran joderle una ley ideológica, no tienen que ir en contra. Lo que tienen que decir es, nos parece tan buena que no vamos a aportar ninguna. Vamos, la vamos a votar tal cual sale del horno. Y ya, a partir de ahí, ya empiezan los resquemores. Uf, algo malo tiene que haber.
Ese informe es mejor que el de algún órgano consultivo. Giovanna, ¿tú acabas hoy?
Con un appello, si dice appello, con un invito, un'invitazione alla serietà nel governo, perché da verdad, io intendo che ora si acerca la temporada del carnaval, però por favor, un poco de serietà.
Verdad que sí. Oye, pues la verdad que yo sigo pensando que los consensos son posibles y que me haría muchísima ilusión de que en unas cosas se votara una cosa, en otra cosa se votara otra, pero que fuéramos buscando el bien común, independientemente de la ideología. Yo creo que lo que estamos en esta mesa lo tenemos claro, que la ideología ahora mismo debe estar por detrás del interés común, del bienestar común. Ahora y siempre, pero ahora más que nunca. Chano Cheve, hasta la semana que viene.
¿Te hasta vas la semana que viene? No.
Giovanna Lendi, mi melón en particular.
Estaré aquí.
Manuel Prado, el día que pueda, ya sabe.
Cuando se pueda.
Y Pedro, usted está en el equipo Pepero Gente Radio, así que cuando usted pueda, ya sabe que está invitado siempre. Y señores oyentes, gran familia de Gente Radio, mañana a las 7:30 volveremos aquí. Ya saben ustedes que José Reyes está al frente de todo y este que está enfrente del micrófono se llama Diego Calvo y es un placer compartir estos minutitos, estas horas de radio con ustedes. Mañana, insisto, 7:30 volveremos a nuestra cita. Mientras tanto, disfruten del norte de Tenerife.